Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Aquí en el Puerto de la Cruz enfrentándonos, ya saben, a la tarea nada fácil, pero lo intentamos todos los días, de tenerles entretenidos, acompañados y sobre todo informados para que tengan ustedes su propia opinión sobre lo que pasa en el mundo, en este país y en esta comunidad autónoma. Hoy es miércoles 5 de junio del año 2024 y por primera vez en la historia, el próximo día 5 de julio a las 10 de la mañana, la mujer de un presidente del gobierno democrático de España, de dictadura tampoco, Begoña Gómez, ha sido citada como imputada por corrupción privada, por corrupción en el ámbito privado y tráfico de influencias por el juez Juan Carlos Peinado. Ante la duda que se ha sembrado sobre la figura de este magistrado, pues es un juez de 70 años con 30 años de carrera, accedió a la carrera judicial a los 40 años tras haber sido secretario de Ayuntamiento de Segunda y hoy por hoy es el titular del juzgado número 41 en la Plaza de Castilla. La denuncia puesta por Asteoir, Manos Limpias y también por Vox ha llevado al juez del juzgado número 41 a citar a Begoña Gómez en calidad de imputada. Es decir, que tendrá que ir con abogado. El fango y los bulos. El informe de la UCO que dice que nada. Pero el PSOE ha desmentido las cartas de recomendación que firmó desde la Moncloa la mujer del presidente, ni los favores otorgados que condujeron a la empresa afín a Begoña Gómez a unas adjudicaciones millonarias. La defensa de Begoña Gómez se centra en que todo esto es una máquina de fango, una colección de bulos, una relación de medios de comunicación o pseudo medios de comunicación, unas denuncias puestas por pseudo sindicatos, por organizaciones ultraderechistas, pero en ningún caso nadie ha salido a desmentir las cartas que constan en el sumario, nadie sale a desmentir los contratos públicos otorgados a empresas afines y cercanas a la vida profesional y personal de la mujer del presidente. Bueno, esto es triste, pero es lo que hay que contar. Se cuestiona la intención de hacerlo 5 días antes de las elecciones. Y, por supuesto, todos, absolutamente todos, los que quieren sobrevivir en el Partido Sanchista, Partido Socialista del señor Sánchez, salen a defender como uno, todos a una, como en Fuente Ovejuna, a la esposa del líder máximo, del amado líder, que, por supuesto, vuelve a ser la nueva víctima. Aquí no van contra su mujer, van contra él. Se ha roto la campaña electoral para este próximo domingo, la campaña a las europeas, que es de todo menos una campaña para las europeas. Ayer Feijóo hablaba de, bueno, insinuaba una moción de censura y ahora pide de manera velada la dimisión por estética política, que de alguna vez hay que asumir la posibilidad de la responsabilidad política. Feijóo no utiliza el verbo dimitir, pero Borja Semper, desde la sede de Génova, sí lo hace. Y, por supuesto, todo el arco político a la derecha del Partido Popular. Esto fue lo que pasó ayer por la mañana, pero por la tarde, nueva carta de Sánchez. Insiste en su estrategia epistolar, victimista, en defensa de su amada mujer. Y lo que es gravísimo, en mi opinión, poniendo en entredicho, poniendo en duda la independencia del Poder Judicial y relacionándola con la máquina del fango, con la coreografía de ultraderecha liderada por Abascal y Feijóo. Pero aclaro, ¿la máquina de fango de quién es? ¿Y quién tiene el botón? ¿Y qué fango huele bien y qué fango huele mal? Porque aquí todos la ponen en marcha. Contenido de la carta que está a disposición de todos ustedes en el ex de, en el ex Twitter del señor Sánchez. Frases textuales que me permito el lujo de reproducir. Pretenden conseguir de manera espuria lo que no lograron en las urnas, insistir en el no reconocimiento del Partido Popular de la derrota electoral, puesto que aunque sacaron más votos no consiguieron mayoría para formar gobierno. Insiste en ese elemento electoral, o esa artimaña, ¿no?, de insistir en ese concepto. El PP ya no sé si sigue sin reconocerlo, pero yo creo que sí que lo ha reconocido, pero bueno. Palabras textuales del señor Sánchez. Otra frase. Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca. Ahora no entra en 5 días de reflexión para ver si continúa al frente del gobierno. Otra frase. Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del próximo verano. Pero también quedan más de 3 años de gobierno, de progreso y de avances. Como sean igual de progresivos y avanzivos, o de avances y progreso, que este primer año de legislatura, una mentira más para la colección del señor Sánchez. Otra frase. Quisiera trasladarle que ambos, se refiere a Begoña y a él mismo, estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes. Otra frase. El objetivo del PP y Vox es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratan de forzar mi salida de la presidencia al gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra Natura. Todo les vale. Es contra Natura que Junts hable con el PP, pero no es contra Natura que se forme el gobierno que se ha formado. La vara de medir ya, para un lado y para otro no es la misma. Otra frase. Una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Otra frase. Esta decisión se anuncia tan solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones. Eso lo dice el señor Sánchez y yo les recomiendo una lectura detenida de la segunda carta a los Corintios del señor Sánchez, que se ha convertido en el nuevo Mesías de este país llamado España, tan sometido a la dictadura de la información, de tanta información buena, mala, regular, falsa y cierta, mezclado todo. Lean ustedes la carta, descrita de puño y letra, que por cierto no ha consultado con absolutamente nadie, nuevamente, a lo mejor con Begoña, pero todos los ministros, ministras y ministres se han enterado por el Twix del señor Sánchez. Y también noticias del día de hoy, que está todo mezclado, pero la verdad está todo tapado por esta maravillosa carta al señor Sánchez, que nos va a inundar la actualidad y el programa de hoy. También hay dos noticias, una que Imanol Arias se ha reconocido culpable y ha llegado a un acuerdo para no arriesgarse a ir a la cárcel. 27 años de cárcel le pedían por, teóricamente, haber fallado en su imposición fiscal por 2,7 millones, pero Ana Duato dice que no, que ella lo va a intentar, que ella se considera inocente y que va a arriesgarse a ir 32 años a la cárcel por 1,7 millones de deuda con Hacienda. Y una noticia que nos consternaba en la tarde de ayer, y es que se producía un asesinato a tiros en la Comunidad Autónoma de Madrid, y nos sorprendía que la víctima era el hermano de Begoña Villací, ex líder de Ciudadanos y vicealcaldesa en el anterior mandato. El señor Borja Villací, hermano de Begoña, ya digo, fue tiroteado desde otro coche con 3 ocupantes, de los cuales ya se ha detenido a la conductora y se sigue buscando a los 2 autores de los disparos, aunque el pasado del señor Borja Villací es oscuro, tirando a negro. Está involucrado en tráfico de drogas, de blanqueo de capital, en narcotráfico a gran escala, vinculado a grupos ultrasur del Real Madrid y además también cercano a movimientos ultraderechistas y neonazis. Triste fin el de el hermano de Borja Villací, de Begoña Villací. Y en el ámbito autonómico, pues hoy comienza la EBAU en Canarias y se enfrentan a ella 5.700 chavales para entrar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y 5.300 para la Universidad de La Laguna. Y ayer teníamos el privilegio de asistir, y eran más de 17.000 los que ocupaban las gradas del Heliodoro Rodríguez López, Asistíamos al triunfo de la selección española femenina remontando un 0-2 ante la selección de Dinamarca, obteniendo un resultado final de 3-2 que le permite obtener el pase al torneo europeo de 2025 en Suiza. Estupendo el debut de la selección española femenina, que hizo pasar una buena tarde a los que visitaron el Heliodoro. Y primeras repercusiones que vamos conociendo ya hoy tras la quiebra de FTI, la turoperadora alemana que trae a más de medio millón de alemanes todos los años a Canarias. De momento ya parece que deja un agujero de más de 300 millones de euros. Nada parecido a lo que hizo Thomas Cook, así que tranquilidad absoluta que no va a llegar al agua al río. Pero es duro de aceptar o encajar 300 millones de euros de pérdida. La COE pide activar los ERTEs para poder paliar los daños en el personal afectado y confirma que hay aproximadamente unos 40.000 turistas y casi 1.500 trabajadores afectados por esta quiebra de la turoperadora. Mientras, el gobierno de Canarias va a eximir de IGIC el pago de las facturas que no se cobren hasta el momento de su cobre. Esto ya se podía aplicar sin que haya quebrado nadie, pero bueno, lo notifican como si fuera una medida excepcional, que no lo es. También lo que sabemos es que ni la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ni la Secretaría de Estado de Turismo, por cierto, tenemos que volver a recordar que el Gobierno de España, del señor Sánchez, considera que el turismo no tiene por qué tener un ministerio, que le basta con una Secretaría de Estado. Recordemos que hay un Ministerio de Igualdad, que no digo que sea innecesario, ¿eh?, muchísimo menos, pero vamos, yo creo que es importante que turismo tenga un propio ministerio, ¿no? Bueno, pues se conforma de momento con una Secretaría de Estado. Pues ni la Secretaría de Estado del Gobierno de España ni la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias consiguen datos fiables para poder evaluar el daño que se ha producido en la economía canaria y en el empleo canario por la quiebra de FTI. De momento, amparándose en los datos que le aporta la COE, preparan ayudas para esos 1.500 trabajadores y Turismo ha entrado en contacto con la embajada alemana para asistir a los posibles afectados, que ya digo que COE valora en unos 40.000. De momento, las plataformas de reserva y contratación consideran que la normalidad en los hoteles es la realidad, que no ha afectado en el movimiento de pasajeros esta quiebra de FTI. Bueno, y el Gobierno de Canarias, su ejecutivo, ha instaurado ya un nuevo protocolo de control de asistencia al personal público, que parece ha reducido el asistismo del personal autonómico en 1,5 puntos desde que entró en vigor este nuevo protocolo de control de asistencia, pasando del dato del 6% de asistismo al 4,65. Muy por debajo de la media nacional, que está establecida en un 8,2. Son datos de personal público, no de trabajadores en el ámbito privado y muchísimo menos del autónomo. Un día tenemos que coger, no lo tengo aquí, si no se lo diría, pero lo tengo que traer un día a una tertulia. Los datos que hay, lo leí hace tiempo ya. El número de días de baja media por enfermedad convencional, es decir, por ejemplo, ¿no?, que recuerde, E15 de tobillo. Régimen general de la Seguridad Social, baja media, 21 días. Régimen autónomo de la Seguridad Social, 3 días. Que los autónomos son Superman. ¿Sabes tú? Cuando se da de alta en el régimen autónomo de la Seguridad Social, le dan una vacuna contra la tos, contra la gripe, contra la lumbalgia, los dolores de cabeza, los dolores menstruales, los E15 de tobillo y absolutamente. Pero es que es curiosísimo, porque esos datos no los maneja cualquiera, lo maneja quien tiene que manejarlo y lo saben, ¿no? Y no se pone remedio. Es decir, que por esa información estadística que maneja el CIS, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Estadística, podrían obligar a todo el mundo a ser autónomo, porque siendo autónomo las bajas se reducen al 10%. El tiempo de baja, ¿eh? Es curiosísimo, es curiosísimo. Y no hablamos de funcionario o personal público y empresas privadas, no, hablamos de régimen general de la seguridad social y régimen autónomo. Número de días de baja por cada una de las enfermedades, para morirse de la vergüenza. Aquí en este país, todo el mundo a ser autónomo y se acababan las bajas. Bueno, perdón que me enrollo. El aumento de los seguimientos y las altas automáticas cuando no hay justificación de la baja dejan a 4.311 empleados en baja médica solamente, de los más de 6.000 que había antes de imponer este nuevo protocolo. La mayoría de esos 4.300 empleados que están actualmente de baja en Canarias son del Servicio Canario de Salud, que suponen el 20% de los casi 100.000 empleados públicos autonómicos que tenemos en Canarias. Y hoy celebramos en Tenerife el Día Mundial del Medio Ambiente, con una emergencia hídrica vigente y con la previsión de un verano más seco y más cálido de lo habitual. La Fundación Teleforo Bravo y la Dejera Victoria Ballestero subrayan las prioridades para proteger este entorno natural que tanto dicen que van a proteger, pero que seguimos con las mismas políticas. La conclusión de ambas fundaciones: hay que rebajar la presión sobre Canarias en materia turística y en materia habitacional y crear más zonas verdes protegidas. Y una última noticia que me llegaba ayer en la tarde y me llama la atención, porque el club de fútbol de tercera división de aquí del norte de la isla de Tenerife, que lleva años subsistiendo ahí de qué manera, pues tiene una alarma. La alarma en el Club Deportivo Santa Úrsula. Los socios han emitido un comunicado que han hecho llegar a distintos medios de comunicación alertando de la posibilidad del traslado del primer equipo al barrio de la Salud en Santa Cruz de Tenerife. Se pide la dimisión de la actual directiva, presidida y dirigida por Saturnino García. Vamos a saber qué día nos espera hoy y en materia climatológica, y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Temperaturas que no cambian en la isla de Tenerife, solo bajan un poco en zonas altas. En zonas altas el cielo estará despejado. En el resto, intervalos de nubes, aumentando la nubosidad por la tarde en el sur de la isla. Por la mañana no se descarta alguna lluvia débil y dispersa en el norte, y por la tarde no se descarta alguna lluvia, pero también muy aislada, en el sur. Soplarán alisios moderados. La temperatura máxima prevista de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz, 22 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues ya le comentábamos que hoy celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, pero también celebramos el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, el Día Mundial del Corredor de Fondo y en España el Día Nacional en honor de los donantes de órganos y de tejido. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Igor, Zenaida, Sancho y Bonifacio. Y recordar también que ayer perdió su padre, Ángel Víctor Torres, que casualmente hoy celebraría su santo. Se llamaba Bonifacio Torres. Dios lo tenga en su gloria.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, recuerda que el próximo 8 de junio Tenerife celebra su Tenerife Blue Trail by UTMB. Vive desde dentro esta gran prueba deportiva, la Tenerife Blue Trail by UTMB. Tú también debes ser parte de la carrera. Los deportistas necesitan de tu apoyo, de tu aplauso para culminar este gran reto. Anímalos durante el recorrido. El evento, recuerda, el próximo 8 de junio, patrocinado por el Cabildo de Tenerife. Y si te toca pasar la ITV, ya sabes que tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de nuestra parte de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, y cuando son las 7:52, buenos días, don Fernando Ruiz Pérez.
Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí leyendo la segunda carta a los Corintios, que me tiene leyendo y releyendo.
La segunda carta a los Corintios, firmada por
San Pedro Sánchez.
El Mesías Pedro Sánchez.
Sí, señor. Sí. Tenéis que estar contentos ustedes, los de la izquierda de Pedro Sánchez, ¿no? Estáis haciendo lo posible por desmarcaros de esta manera de hacer política, ¿no?
A ver, vamos a ver, querido Diego, el PSOE puntualmente hace políticas de izquierda, puntualmente puede ser un socio con el que intentar de alguna manera parar a la ultraderecha y a la derecha reaccionaria y demás, pero el PSOE, partido realmente de izquierda, no lo es. Es un partido en cuya definición está la socialdemocracia, pero que realmente es un partido pues que hace este tipo de cosas, como son amigos del IBEX 35, como no se atreven a derogar la ley Mordaza, como no aplican en la mayoría de los territorios la ley de vivienda, como pues tantas y tantas cosas que...
Pero Fernando, en la fachosfera no están, ¿no? Si el PSOE no está en la fachosfera,
no, bueno. No, a ver, tampoco nos pasemos, ¿vale?
Tampoco, no. Bueno, algunos del PSOE sí, ¿no?
La fachosfera tiene sus elementos muy 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 marcados y muy concretos. Alvise Pérez, por ejemplo, es un elemento de la fachosfera que a mí me tiene...
¿Te tiene negro?
Realmente preocupado, me tiene realmente preocupado por qué deriva está cogiendo la sociedad de este país para que un personaje como Alvise Pérez pueda tener los resultados que probablemente, o que al menos las encuestas
va a tener.
Otorgan el próximo domingo, efectivamente. Entonces, bueno, vamos a ver.
Habría que reflexionar desde los partidos políticos. Yo siempre digo lo mismo, la culpa no la tiene la sociedad. La sociedad llega a un momento en que se altera. Y los que tienen la responsabilidad son los políticos en activo que no ofrecen solución a los problemas de la ciudadanía. Si hubiese problemas a la vivienda, a la cesta de la compra, al trabajo, a que nuestros hijos no tengan que emigrar para desarrollar sus carreras políticas, que si realmente hubiese una lucha contra el medio ambiente real, si la igualdad se estuviese consiguiendo de manera real, si las políticas sociales de esta España democrática cubrieran las necesidades del pueblo, no aparecerían figuras como Alvise. La culpa no la tiene Alvise, ni la ciudadanía. La culpa la tienen los que no dan soluciones a los problemas.
Y yo puedo estar bastante de acuerdo contigo, sobre todo porque cuando... ese PSOE del que hablábamos ahora mismo mira para otro lado, es un PSOE temeroso, es un PSOE de alguna manera cobarde, que no se puede aplicar políticas de izquierdas que verdaderamente solucionan la vida de la gente, que es al final lo que quiere la gente. Pues la sociedad harta de la política y demás se va a opciones de alguna manera descabellada, no sé cómo definirlo.
Un voto protesta sin contenido político, Fernando. No hay contenido político, hay protesta.
Básicamente, un voto protesta sin ningún tipo de sentido, ¿vale? De sentido ni de coherencia en el voto, entiéndeme, más allá, coherencia en cuanto a la solución a sus problemas, porque al final nosotros votamos cada 4 años para que quienes dirigen los designios de nuestras vidas, que son los políticos de la sociedad y demás, solucionen nuestros problemas. Si no hay solución a los problemas, la gente vota, pues eso, como tú dices, vamos a ver quién puede hacer más ruido, quién puede hacer más daño y demás. Y eso probablemente es lo que representa Alvise Pérez y su formación política.
Esa formación política tiene contenido. Yo que...
a este personaje, porque de verdad, al final, en estos minutos que tú y yo hablamos cada semana, vamos a intentar de alguna manera analizar la política, pero la auténtica política, no la antipolítica que representa este tipo de personaje.
¿Y la campaña europea qué te parece? Porque es que se ha hablado de todo menos de política. Yo he comparado las campañas en Países Bajos, en Alemania, incluso en Francia, en Italia, y el contenido de la campaña es europeísta. Pro en contra. Hablan de la seguridad en Europa, del avance de las políticas comerciales, en la unión para hacer compras colectivas, en avanzar como un ente en defensa de las libertades. Se habla de cosas que aquí en España, no sé si lo hablarán, pero no se escuchan, porque los medios de comunicación están centrados en la pelea nacional, en la clave nacional, en si esto es un referéndum para ver si o una consulta popular para ver si el PP ya tiene los votos suficientes como para desacreditar el gobierno. No sé, que si los independentistas llegan o no llegan. Hablamos del ombligo español, no hablamos de Europa y estamos en clave europea.
Pero mira, Diego, yo creo que eso es así en gran medida por el foco que ponen los medios, los grandes medios de comunicación en esta campaña electoral a los asuntos que se tratan y al final marcan un poco la agenda. Yo, como periodista, he estado esta campaña electoral en 2 actos, me ha tocado cubrirlos para el medio de comunicación en el que trabajo. Uno fue el acto de Irene Montero, la candidata de Podemos en Las Palmas, y este pasado lunes estuve en el auditorio de Tenerife en el acto de Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, con motivo de la misma campaña. Los discursos fueron radicalmente diferentes.
Irene, Podemos y PP habló, deben coincidir
Irene
solamente.
Irene Aldode puso sobre la mesa una ley de residencia para Canarias. Eso es un tema que se tiene que aprobar en Europa, pero que afecta directamente a las Canarias y los canarios.
Como la de Carlos Alonso...
Habla de la guerra, y si la guerra no es un tema internacional que afecta, ya no solo a Europa, al mundo entero, me dirás tú. Sin embargo, el lunes escuché a Alberto Núñez Feijóo decir que estas elecciones tienen que ser el principio del fin de Sánchez, que tenemos que ir a votar contra Sánchez, que esto tiene que ser ya un plebiscito contra el gobierno del PSOE. ¿Quién habla de políticas de Europa cuando realmente lo que se juega el 9 de junio son cuestiones de Europa que nos afectan a todos? ¿Y quién está hablando en clave nacional? Pues evidentemente, ahí lo tiene, es un claro ejemplo.
¿Tú crees que Sánchez debería dimitir después de la imputación de Begoña Gómez o no?
Mira, yo te digo una cosa, y me juego contigo una cena en el guachinche de la isla que tú quieras, de ese norte que hay tantos guachinches y tan buenos, a que la imputación, la condición de investigada de Begoña Gómez va a quedar en absolutamente nada. Esto es un caso de lawfare, de guerra judicial, contra el gobierno de progresista de este país, de libro, de manual, que se estudiará en las facultades de Derecho dentro de 20 años como una mala praxis, lo que no hay que hacer en ningún caso. Ojalá dentro de 20 años este país haya madurado lo suficiente para que los catedráticos de Derecho de las facultades de nuestro
miedo
país
me da.
Pongan este ejemplo.
Miedo me da,
¿sabes,
Fernando?
Lo que me da pena de verdad? Que haya tenido que tocar ni más ni menos que a la mujer del presidente del gobierno para que el Partido Socialista entienda lo que es lawfare, que lo lleva sufriendo Podemos durante años.
Escúchame.
Pero te digo yo, y ha quedado aquí, claro, me juego contigo una cena a que esto queda en absolutamente nada.
Escúchame una cosa, Fernando, es que es muy peligroso una cosa. Es decir, tú crees, yo te digo personalmente, creo en la independencia de una persona que tiene una oposición ganada a juez, que lleva 30 años en la carrera judicial. Creo en esa opinión por encima de la de cualquier político. Es decir, eso que acabas de decir tú, de que esto es un caso claro de lawfare que se estudiará en los anuales, pienso que es una temeridad. De verdad.
Es decir,
hay que creer, o creemos o no creemos en el Estado de Derecho. Hemos construido un sistema democrático. Oye, que hay jueces simpáticos y antipáticos, y de derecha y de izquierda, y medio pensionistas, y de arriba a abajo y del centro. Claro que lo hay, como hay curas, como hay abogados, como hay arquitectos, como hay taxistas, como hay camareros, que me caen mejor o me caen peor. Pero poner en cuestión la independencia del Poder Judicial en el año 24 en España es una temeridad, Fernando. Vamos a decir que este tío no me cae bien. A mí no me cae bien o me cae mal. Pero es un tipo de 70 años que lleva 30 años emitiendo sentencia. No podemos decir que este señor es sospechoso de lawfare porque haya decidido escuchar a la señora Gómez con un abogado, que no ha hecho otra cosa.
Yo te digo una cosa, tío Diego. Yo creo que en el 99% de los casos, esas personas que han estudiado una oposición, que han accedido a la carrera judicial y demás, esos jueces que están ahí en los miles de juzgados de primera instancia que hay repartidos por todo el Estado, son gente que trata de impartir justicia. Pero que hay un porcentaje mínimo, además bastante instalado en lo que es la cúpula judicial, que está tratando de hacer política desde los juzgados, que está tratando de hacer política,
Fernando,
que está tratando de influir en la democracia de este país.
Se recusa al juez. Si está el tipo condicionado, se recusa. Hay una herramienta. Yo creo que ese juez no está capacitado porque no es independiente, lo recuso. Eso es lo que hay que hacer. No la maquinaria del fango de cuestionar si su sobrina o su hija es concejala del Partido Popular o que esto es un caso de lawfare. Si a mí el juez no me merece garantía como parte implicada, lo recuso, que estoy en mi derecho. Es como se hacen las cosas en un país democrático como es España. Eso no se podía hacer en la dictadura. No podías recusar a un juez. Ahora sí se puede. No te merece confianza. ¿O qué pasa? ¿Que el que de la juez de la Gürtel también había lawfare en contra del Partido Popular? No, hombre. La vara de medir igual para todos lados, Fernando. Es que eso me parece muy peligroso.
Cuando recusas a un juez, tal y como está además la cúpula judicial en nuestro país, que está caducada desde hace años y demás, y que está evidentemente escorada hacia la derecha, cuando tú recusas a un juez, no tienes la garantía. O sea, por el simple hecho de que presente una recusación, no tiene la garantía de que vaya a prosperar esa recusación.
Pues entonces estás cuestionando la independencia del Poder Judicial, Fernando, que es muy peligroso.
Enfadar más y molestar más a ese juez que finalmente te va a juzgar. ¿Tú crees de verdad que vale la pena recusar a un juez. Sí. Cuando sabes perfectamente que, como dice el dicho popular.
Sí, lo creo. Es la herramienta.
Perro no come perro.
Escúchame. No. Escúchame. Entonces no denunciamos a un médico que se haya puesto. No. Fernando, ese discurso me parece muy peligroso.
Diego, por favor.
Es que me parece muy peligroso el poner sobre la mesa de que el Poder Judicial está corrompido. Porque esto es un Estado democrático.
No está corrompido.
Hombre, ¿qué estás diciendo?
Y el Poder Judicial fue decidido por una mayoría evidentemente conservadora. Y si un juez...
Escúchame, es que no vale eso. Mayoría conservadora. Este país es como es. Hay mayoría progresista para tener un gobierno. Habrá más jueces de derecha o más jueces de izquierda. O habrá más enfermeros de derecha o de izquierda. No podemos cuestionar eso, Fernando. La gente tiene la ideología que quiere tener. Estamos en un Estado de Derecho libre y democrático.
Los jueces en su ejercicio profesional, dictando sentencias e investigando y de alguna manera abriendo casos, no pueden ser ni de derecha ni de izquierda.
¿Cómo que no?
Ese es el problema.
¿Pero cómo que no? La gente tiene su ideología. ¿O qué pasa? ¿Los jueces no pueden ser católicos o protestantes? Los jueces son personas y se equivocan, como todo ser humano.
Diego, en el ejercicio de su profesión no pueden impregnarse de ideología para tomar decisiones. No pueden.
Solamente si son de izquierda, ¿verdad, Fernando?
De ideología.
Si los jueces tienen
una sentencia judicial. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Yo lo que no quiero es cuestionar la independencia del Poder Judicial. Que hay que trabajar en generar más independencia, por supuesto, vamos en esa línea. No en la contraria, que es lo que está pasando. Porque aquí lo que se quiere ejercer es un control sobre esas opiniones de esos jueces. Un control sobre quién compone el Consejo General del Poder Judicial para que después dicte quién va a ocupar las audiencias nacionales, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia. Es decir, aquí los políticos no quieren otra cosa que seguir controlando al Poder Judicial. Y están demostrando que eso es un atraso hacia la democracia. Empecemos por respetar la independencia de los jueces.
El Poder Judicial son el Partido Popular no renovando el Consejo General del Poder Judicial.
Sí, el problema de todo esto es que Franco vivió en el año 39. Fernando, hoy no podemos estar de acuerdo, lo siento. Que usted vote mucho este domingo, que es importante. Sí.
Votar progresista, votar derecho, votar de alguna manera paz, votar el feminismo, eso es lo que hay que votar.
Vota al vicepresidente.
Mejor a partir del próximo 9 de junio y una Europa de derechos y una Europa que garantice la paz y la igualdad entre todas las...
En eso estamos, ¿ves tú? Al final estamos de acuerdo en algo, Fernando. Al final tenemos puntos de encuentro. Muchas gracias, campeón. Cuídate mucho.
Un abrazo, querido Diego.
Bueno, pues cuando son las 8 y 7 minutos, le damos los buenos días a nuestro habitual colaborador de los miércoles, don Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego y oyentes. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí intentando bregar con... A ver si sacamos alguna conclusión sobre lo que pasa en este país, esta manera epistolar de hacer política, ¿no? Y comunicarse con los miembros de su gobierno y con los ciudadanos de este país a los que gobierna. Estoy realmente sorprendido, la verdad, no lo puedo negar.
Yo la verdad, vamos a ver, el tema de... digamos, la proliferación epistolar de nuestro presidente, me parece caudillista, ¿vale? Lo tengo que decir, a mí no me gusta, porque es el presidente del gobierno, ¿no? Y creo que se pueden hacer cosas para evitar lo que él denuncia, ¿no? Porque a día de hoy, después de su primera carta, su periodo de reflexión y demás, el Consejo de Gobierno de España no ha hecho absolutamente nada para evitar pues lo que se denuncia. Lo que se denuncia, que puede tener viso o no de realidad, personalmente creo que sí hay motivos para denunciar todos estos temas que denuncia el presidente del gobierno, el señor Sánchez, porque lo vemos todos los días y desgraciadamente mi profesión se ve afectada por ese fango que el presidente denuncia y muchos otros denunciamos y pasa muy sencillamente por regular en la profesión periodística. Después me meteré con el estamento judicial, ¿no? Es muy sencillo. O sea, en España hay libertad de opinión, pero no debería haber libertad de información, en el sentido de que, ojo, cada línea editorial de cada medio es respetable, pero hay que diferenciar entre la opinión pública y la opinión publicada. La opinión pública es libre y está regulado por nuestro código penal. La opinión publicada debe basarse en los principios básicos del periodismo, acordados a nivel internacional. Y entre otras cosas que la diferencia de la opinión pública es que la información que se vierta, que se publica, debe ser contrastada, plural, como mínimo, entre otras características, ¿no? Y eso es muy fácil de regular. Es decir, al medio que se demuestra que publica falsedades, difunde bulos, se le cierra y punto, y se acabó. No hay más. Como pasa en otras disciplinas. Es que es muy sencillo. O sea, si un arquitecto, un abogado, incumple su código deontológico, se le cesa en su ejercicio. Y además, estas decisiones, que son evidentemente corporativistas, se le lleva a la justicia. Es que es muy sencillo. O sea, el señor Sánchez no quiere regular esto porque él y los suyos también se benefician, hombre, del fango que denuncia. Vale. Después.
No, es que hay fango de color rojo y fango de color azul. Hay fango de todos los colores y verde.
No, que sí. No, pero es que esto no es de derecha, de izquierda o de arriba y abajo.
Como la corrupción, está de todos lados.
Exactamente, pero es que es muy sencillo. Entonces, si tú denuncias algo, tienes la capacidad, la potestad y la obligación para poder hacerlo y no lo haces, ¿por qué no lo haces? Porque te beneficias también. Esa es mi conclusión muy personalísima, ¿no? Respecto al ámbito judicial, yo estoy, en cierta manera, porque he estado escuchando las opiniones de mi antecesor, y vamos a ver, evidentemente, también por el código deontológico, usted se da cuenta, y los oyentes, que yo soy muy corporativista, ¿no?
Como debe ser.
Yo creo que sí.
Pero le das leña a tus compañeros que no te gustan cómo hacen su trabajo.
Y no solamente porque me guste más o menos, sino porque no respetan reglas básicas por las que tenemos que jugar todos.
Ok,
¿no?
Se puede ser corporativista, y cuanto más corporativista eres, más defensor del buen trabajo y crítico con el malo, ¿no?
Yo pretendo ser, intento siempre que esa sea mi línea, ¿no? Uh-huh. Porque considero que es lo mejor para la profesión, lo mejor para los profesionales, incluso, fíjese lo que le digo, incluso laboralmente nos iría muchísimo mejor si respetáramos todas las leyes, las normas que hemos acordado, no en España, sino a nivel internacional, ¿vale? Lo que pasa es que, ojo, a nivel internacional también cuecen habas, ¿no?, en mi profesión, en el tema de los periodistas, ¿no? Yo pongo, por ejemplo, los abogados, los arquitectos, los médicos tienen un código deontológico y se cumple a rajatabla, porque además no se concibe que, por ejemplo, un arquitecto, un abogado, porque además es que se los impide la ley, además, ¿no? Un abogado tiene que defender a su cliente o un abogado de oficio, que vamos a decir así, que es el ejercicio más público, vamos a decirlo así, de la profesión, al abogado le tiene que dar igual si su defendido es de derecha, de izquierda, su condición sexual, su condición económica, le da igual. O sea, tiene que defender a su cliente, ¿vale? Pues lo mismo pasa con los médicos. ¿Usted se imagina que un médico en una consulta dé opiniones políticas respecto a la salud? Que, ojo, que pueden darlas, en el sentido, puede tener su opinión. Claro que sí, pero por encima de su opinión está su obligación profesional, que le obliga a ejercer sin tener en cuenta estos aspectos. Lo mismo le pido yo al estamento judicial. No puede haber jueces de derecha y de izquierda. En su casa, sí. A la hora de votar, sí. A la hora de opinar públicamente, también. Pero a la hora de ejercer su profesión, en absoluto. Y esto parece que, porque yo, Diego, lamento no estar de acuerdo contigo, ¿no? Pero por supuesto que desde el señor juez, desde que entre en su juzgado, tiene que dejar en la puerta del juzgado que es, cuáles son sus empatías políticas, sus simpatías ecológicas, sus simpatías religiosas. Eso se lo tiene que dejar fuera, obligatoriamente, porque si no, no garantiza la justicia. La justicia, por definición, es eso.
¿Y tú crees que no lo intentan? Es decir, hombre, que hay...
imparcial.
Pero, claro, pero lo llevan. Es decir, un juez es católico, es islamista, o islámico, o judío, es de derecha, de izquierda, conservador, liberal. Un juez es una persona. No se le puede pedir que sea una máquina. Oye, lo que estás diciendo, que deje su ideología, su religión y su simpatía delante de la entrada del juicio. Vale. Hay jueces que se autorrecusan.
Hay gente que dice,
yo no tengo independencia para juzgar este caso. Y las partes pueden hacerlo. Es decir, lo que yo digo es, hay una regla del juego, vamos a seguirla. No vomitemos basura sobre la gente, recusemos al juez o la jueza si no nos merece garantía, si somos una de las partes.
Claro.
Eso es lo que yo digo, si no me merece garantía, recúselo, no vomite basura.
Claro, pues eso es lo que estoy denunciando yo también, ahí estamos totalmente de acuerdo. El señor Sánchez, si tiene algo en contra, el señor Sánchez no, porque no está encartado en este tema judicial, pero si su señora y su abogado consideran que el juez tiene una animadversión manifiesta por afinidades políticas o por odio político, bueno, si fuera odio político sería más complicado. Pero bueno, porque se manifiesta por eso. Simplemente, mire, en el caso del señor, del juez Peinado, tiene bastantes ingredientes para apartarlo. Porque su familia está relacionada con el Partido Popular. Y al Partido Popular, lógicamente, le interesa linchar a su oponente. Y digo linchar, digo no perjudicar, digo linchar. Porque en este caso yo detecto que hay un cierto linchamiento, ¿no? Porque, vamos a ver, basándonos en causas o elementos objetivos de esta causa. Vamos a ver, se le ha dicho al juez, por activo y por pasiva, incluidos informes policiales, que no ven delitos. El propio denunciante, la organización Manos Limpias, dice que se basa su denuncia en informaciones periodísticas sin contrastar. Evidentemente ya con estos dos elementos, el informe de la UCO y el informe, bueno, y las propias declaraciones del denunciante, que dice que bueno, que claro, que él leyó unas cosas que no sabe si son ciertas y por eso pone la denuncia en un medio de comunicación que son de los que yo denomino panfleto, es decir, porque no cumplen las normas de un medio de comunicación, la pluralidad, la objetividad y el contraste de fuente. El propio denunciante dice que no sabe si es verdad. Y entonces, ¿cómo es posible que un servicio público como la justicia ampare comentarios de bar, por decirlo de alguna manera? Y por eso en causa a una persona en donde encima un informe policial te dice que no ven delito y le pide a la propia Guardia Civil los informes para él valorar si hay delito. ¿Pero esto qué es? Entonces, por eso yo, ojo, no estando de acuerdo con el presidente, denunciando que el presidente le interesa el fango que denuncia, digo que yo, en base a lo que hemos visto, a lo que sabemos y demás, yo la verdad creo que esto es lawfare, es decir, que la justicia, que debe ser imparcial, como lo tiene que ser un abogado, como lo tiene que ser un arquitecto, como lo tiene que ser un médico, en el ejercicio de su profesión, que debe ser garantista porque representa a la justicia, al Estado, a todos los españoles, de arriba, de abajo, de derecha y de izquierda. Y si no puede hacerlo, si no le interesa o si no le gusta, pues que deje su profesión. Porque es que yo no lo entiendo, la verdad, ¿eh? Y esto se suma a otras causas que hemos visto en donde el estamento judicial, y aquí es un poco injusto.
¿El caso del señor Camps, por ejemplo?
El caso del señor Camps,
¿ahí no hay la UFER? ¿O cuestionamos la sentencia? Vamos a ver. Entonces,
pero hay la UFER positivo en este caso.
Hoy no vamos a estar de acuerdo. Si hay la UFER un lado, hay la UFER en otro. Yo me niego a reconocer esa palabra. Yo creo en el Estado de Derecho, creo en la independencia del Poder Judicial, y si hay defecto, denunciamos y corregimos. Se puede cambiar la ley sobre el Poder Judicial, se puede recurrir o recusar a un juez, lo que no se puede es cuestionar. si esto funciona o no. Si no funciona, vamos a arreglarlo, que pasa, estamos en una democracia y las leyes no son las tablas de Moisés. Son hechas por hombres y se pueden corregir por los hombres.
Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es que cuando no hay herramientas para precisamente corregir esto, cuando el estamento político, fíjese lo que le voy a decir, cuando el estamento político de arriba, de abajo, de derecha y de izquierda no les interesa solucionar este problema...
No les interesa, esa es la clave. No les interesa solucionarlo para tenerlo como herramienta acusativa de unos a otros.
Claro, es que...
Y nos tienen aquí tomándonos el pelo a la mayoría. Así que vamos a ponernos firmes ya y vamos a votar cosas serias. Y no digo con esto que votemos a otras opciones políticas que no sean PP y PSOE, que hay muchas más. Pero seamos críticos de una vez ya, hombre.
Pero Diego, fíjate lo que te digo. O sea, yo parto de la base que este fango, esta utilización, digamos, es que no sé qué calificativo ponerle, la utilización de la justicia por parte de la política nos afecta a todos. Y lo hacen todos los partidos políticos, porque ¿qué es lo que quiere el Partido Socialista? Vamos a ser serios y a decir la verdad. El Partido Socialista lo que quiere es, ahora la justicia está controlada, vamos a ponerlo así, está influenciada, vamos a decirlo así, está, claro, el Consejo del Poder Judicial, ya lo estamos viendo, ¿no?
Pero Leopoldo, mira que os empeñáis, el Consejo General del Poder Judicial no dicta sentencia. Ni define si es el juez Peinado el titular del 41 o no. El Consejo General del Poder Judicial no hace sentencia. Ya va bien. No vamos a cuestionar a un juez cuando no hace las cosas como a mí me gustan. Que a mí me ha pasado ya. Oye, pero si no lo he recusado antes de someterme a un juicio, me tengo que fastidiar y tengo que creer si respeto el Estado de Derecho. Y si no, vamos a cambiar las normas. Pero de verdad, no me pueden decir que esto otra vez con el lawfare. Hace 6 meses no se hablaba de lawfare en este país. Puigdemont lo ha conseguido. Lo hablamos todos.
Sí, sí. Pero la diferencia con algunos planteamientos interesados para utilizar el lawfare, yo te lo admito, Diego, es verdad, tienes razón. Pero yo lo que voy es como administrador de la justicia, sin interés político ninguno, porque la verdad en esto no tengo ningún interés político, yo lo que quiero es que una administración de justicia sea eficaz, ágil y objetiva. Eso como administrado, como ciudadano español. Eso
pues haber votado a Rosa Díaz cuando era de UPyD, que lo llevaba en el punto 3 de su programa electoral y tuvo nada más que 5 diputados. Si realmente queremos una independencia del Poder Judicial, votemos opciones políticas que garanticen que se va a modificar eso. Porque los que están no lo han hecho. Tengo que dejártelo, Poldo, que tengo ya cola.
Pero estoy totalmente de acuerdo con eso. Pues. Tienes razón, pero yo creo que los españoles normales, los que no pisamos moqueta, que son los que están totalmente polarizados, queremos eso, y es muy sencillo, y tenemos que empezar por reconocer el problema que afecta a todos. Lo que pasa es que unos lo dicen de un lado y otros lo dicen de otro, pero el problema existe, y si no entendemos que un abogado, un arquitecto, un médico en su ejercicio tengan opiniones políticas, evidentemente eso lo tenemos que pedir al estamento judicial.
Leopoldo, te tengo que dejar aquí, a ver si la semana que viene hablamos de los cargos con retribución en el gobierno de Canarias, que están a libre disposición de los que gobiernan, que gastamos bastante. Bueno. Pero no hablamos nada hoy, la semana que viene. Un abrazo.
Muy bien.
Chao.
Saludos, buena semana.
Bueno, pues de Leopoldo Pérez a Leopoldo Afonso Hernández, secretario general del Partido Popular y presidente del Grupo Municipal del Puerto de la Cruz. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, Diego. Un placer estar aquí.
Un nombre, además me suele pasar, ¿eh? Siempre que viene Leopoldo Pérez como analista, viene Leopoldo Afonso y entonces me equivoco. Ayer me equivoqué. Estoy escribiendo con dos Leopoldo y estoy mandando mensajes a uno y a otro, ¿no?
Bueno, para los pocos Leopoldos que tenemos, pues oye, es un orgullo tener un tocayo también aquí en esta casa.
Jamás anticipándose a tu intervención. Oye, Leopoldo, agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación. Siempre vamos con el tiempo apretado, tú también tienes tu agenda y hemos coincidido por fin aquí en Gente Radio. Tenemos que hablar del Puerto de la Cruz más a menudo.
Totalmente. Tristemente somos noticia y no en positivo, lo somos en negativo. No quiero adelantarme a las preguntas que me quieras plantear, pero veíamos en días pasados cómo surge, o mejor dicho, se acentúa esa tensión que existe en el actual grupo de gobierno entre Asamblea Ciudadana Portuense y el Partido Socialista, ¿no? No es nada nuevo. Al Partido Popular no le pilla de nuevo esta situación porque ya es una constante desde el mandato pasado, donde ha habido pues muchos tiras y aflojas entre ambas formaciones políticas, muchos incumplimientos. Así creo que además lo ha dicho incluso en esta casa David Hernández, el líder de Asamblea Ciudadana Portuense. Y en definitiva, pues lo que el Partido Popular espera es algún movimiento basado en la honestidad, que creemos que en este caso la Asamblea Ciudadana Portuense pues tiene una base importante de honestidad, pues que se defina, que se decante con qué es lo que quiere para el Puerto de la Cruz, ¿no? Si efectivamente quiere continuar y sostener y ser corresponsable de lo que está haciendo Marco González al frente del ayuntamiento, o pues dar un paso a un lado y barajar otras opciones. Esas opciones se basan esencialmente, como todos sabemos, en dejar a Marco González gobernando minoría o buscar algún tipo de alternativa de gobierno. Yo no voy a insistir en lo que ya decía hace ya un cierto tiempo en esta casa, de aquel café que el propio David se ha encargado de enfriarlo, como él bien ha dicho en este y en algún otro medio de comunicación. Yo soy de tomarme el café a sorbos y de disfrutarlo, de saborearlo. Me gusta mucho el café. Pero sí es verdad que...
¿La fruta también?
Bueno, vamos a seguir la
broma
línea
aparte,
de...
Broma
sí,
aparte.
Vamos a seguir la línea del café, ¿no? Pero sí es verdad que el vasito o la tacita de café se acaba. Y no es como un chicle que se puede seguir estirando, ¿verdad?
Yo creo que no. Mira, yo sinceramente creo que hay que mirar por el interés de la ciudadanía a la que representáis, ¿no? Y que opciones hay las que hay. La gente ha votado hace un año, ha depositado su confianza en unos partidos políticos, en unas personas al frente de cada uno de esos partidos políticos, y tenéis la responsabilidad de mirar por vuestros electores, ¿no? Yo desde fuera, sin ver las tripas del ayuntamiento, vuelo, observo que el pueblo no avanza. Independientemente de que esté más de acuerdo con la ideología que gobierna el ayuntamiento, pero que los proyectos están a relentí. Hay cosas que están en pausa. Aquí tenemos una sección que se llama El Puerto en Pausa.
Exacto.
Porque hay tantas cosas que están a medio hacer o están en a relentí o en modo stand-by, que ya es alarmante, ¿no? ¿Hay alguna opción diferente al gobierno de coalición entre el Partido Socialista y ACP que el PP pueda ejercer alguna palanca? Es decir, un sacrificio político de decir, mira, es que esto es prioritario para el pueblo. Tenemos que desparalizar lo que está paralizado.
Claro, efectivamente. Para comenzar por el principio, a nadie se le escapa que efectivamente ya hace un año en que los electores portuenses, los vecinos y vecinas del Puerto de la Cruz, depositaron su confianza en distintas formaciones políticas. En este caso, el grupo mayoritario fue el socialista, seguido por el Partido Popular. David Hernández, siendo la tercera fuerza política del municipio, pues decidió volver a reeditar ese pacto de gobierno que ya tenían en el anterior mandato, con esas graves carencias, deficiencias, incumplimientos, como él mismo ha dicho, que Marco González había cometido, había desarrollado durante esos últimos 4 años, pero aún así se ve que él confió en esa nueva reedición del pacto. Nosotros se lo advertíamos a David, ¿no? Le decíamos, pero mira, es que cuando te decimos sentarnos a hablar es porque tú has manifestado incluso públicamente tu hastío, tu falta de confianza, los problemas que tiene el puerto. El propio David, yo se lo decía también el otro día, mi madre, me vas a quitar el papel de líder de la oposición, porque la oposición que tú le estás haciendo al grupo de gobierno es más fuerte incluso en ocasiones que la que yo mismo le estoy haciendo a Marco González, ¿no? Pero bromas aparte, sí es verdad que nos consta, porque así lo ha manifestado, como digo, que David está en total desacuerdo con la línea que está siguiendo el grupo de gobierno en el Puerto de la Cruz. Y nosotros más todavía. Llevamos soportando desde la oposición a este nefasto grupo de gobierno desde hace ya 5 años, pero no ya nosotros, todos los portuenses, tanto los que votaron al Partido Popular como los que no, porque efectivamente la ciudad está estancada. Aquí se sigue invirtiendo una cantidad ingente de dinero en fiestas, esencialmente. Que a todos nos gustan las fiestas, y siempre lo digo, insisto en esa idea, porque es la realidad. A mí me gusta un baile de magos, me gusta la verbena, me gusta un carnaval, me gustan muchas cosas de las que siempre se ha hecho en el puerto. Marco González no ha inventado la fiesta. Lo que se ha hecho es destinar buena parte, gran parte, una enorme parte del presupuesto de Puerto de la Cruz en todos estos años en el área de fiestas. Y eso es algo que no se puede sostener. El Puerto de la Cruz, como ya he dicho repetidamente, tiene muchísimas carencias precisamente por no tener él un plan de ciudad, por no tener vistas de futuro, por no saber hacia dónde nos quiere llevar. Y ahí está el papel importante de David Hernández. David Hernández ha sido, sin lugar a dudas, corresponsable en estos últimos 5 años de la deriva que ha tenido Puerto de la Cruz. Nosotros le hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer un cambio, de gestionar.
¿Pero esa posibilidad está puesta en un papel? ¿Está puesta en un blanco sobre negro?
No, no está puesta en un papel, pero no porque nosotros no hayamos querido, sino porque, como él mismo ha reconocido, no se ha querido sentar con nosotros. Él lo dice como una... Incluso decía en la última entrevista, creo que la hacías aquí en esta casa, que se puede interpretar como una falta de educación por su parte. Hombre, pues sí, podría ser una falta de educación. Tú, Diego, podrías ser de izquierda, incluso de la izquierda más radical, yo ser de centro-derecha, y oye, y nada nos impide poder, incluso como amigos, porque al final no hay que perder de vista que somos vecinos del Puerto de la Cruz y que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pues oye, hablar no te compromete nunca nada. Podemos hablar del gobierno, podemos hablar de otro tipo de cuestiones, intercambiar ideas, y oye, y a lo mejor en esas conversaciones surge alguna posibilidad de alternativa o no.
Voy a ser muy crítico. Yo tengo la sensación que tanto el Partido Popular como Coalición Canaria como Asamblea Ciudadana Portuense quieren nadar y guardar la ropa. No se atreven al desgaste político que supondría el llegar a un acuerdo entre tres formaciones políticas tan diferentes, que ya lo hay en San Juan de la Rambla. San Juan de la Rambla hay un alcalde de Coalición Canaria, amparado por una formación cercana a Podemos, vamos a decir, de ir a la izquierda del Partido Socialista, y por el Partido Popular, para no permitir que el Partido Socialista, que había ganado las elecciones, gobernara. Eso existe ya, no es novedad. Pero creo que falta la valentía suficiente como decir, el desgaste electoral que supondría ante la opinión pública un gobierno de estos tres colores... nos da miedo, entonces no damos la... Yo, si fuera político hoy en el Puerto de la Cruz y viendo la situación desde fuera, yo sería valiente. Yo diría públicamente, mire, esta alternativa es necesaria porque el pueblo está parado. Y por el bien del pueblo, aunque me desgaste políticamente, es lo que tengo que hacer por el bien de mi pueblo.
Yo digo, respetando como no puede ser de otra forma tu
estoy siguiendo valoración, crítico, ¿eh?
Respeto mucho tu opinión y te agradezco además que la manifiestes, pero difiero de ella porque creo que de estos tres grupos políticos que has nombrado, yo obviamente voy a hablar por el mío, el grupo del Partido Popular ha dicho ya hasta la saciedad que estamos dispuestos a hacer un cambio, a realizar un cambio en el Puerto de la Cruz, que somos una alternativa de gobierno seria, solvente, y que por lo tanto para ello lo que necesitamos es sentarnos con Coalición Canaria y con Asamblea Ciudadana Portuense. Incluso yo en varias ocasiones, personalmente, en este medio y en otros, he lanzado un guante y le he dicho, oye, estoy dispuesto a sentarme cuando quieras. Nosotros no nos negamos a sentarnos ni con Coalición ni con Asamblea Ciudadana Portuense. El problema está en que, particularmente, Asamblea Ciudadana Portuense no ha querido sentarse con nosotros. Es decir, yo la falta de valentía, la falta de honestidad y de seriedad para con el municipio, lo he visto en la Asamblea Ciudadana Portuense. Y es algo, francamente, que me parece una contradicción. Si viene David Hernández a los medios de comunicación para poner sobre la mesa determinados incumplimientos graves y serios del pacto de gobierno, ¿cómo tú te quedas en el pacto de gobierno? Si al final, permítame la expresión, te están tomando el pelo.
Yo la última vez que lo tuve ahí sentado aquí en el estudio, detecté que había un crack en su manera de actuar, es decir, hay un cambio. Está realmente mosqueado.
Puede ser, yo no lo dudo.
Lo que no sé si está suficientemente mosqueado como para jugarse.
Yo no lo dudo.
Hablar con el Partido Popular, ¿no?
Yo no lo dudo, mira, yo voy a...
Pero es que el interés del pueblo está por encima de todo, de cualquier ideología, entiendo yo, ¿no? Como ciudadano.
Yo voy a decir algo aquí que ya le dije incluso, y no es nada que no se pueda contar. Se lo comenté hace varias semanas a David Hernández, de algo que a mí me cuentan, no voy a nombrar la fuente, pero sí alguien próximo, bastante, al Partido Socialista, que me decía que David Hernández no se atrevía a romper el pacto porque, ojo a lo que voy a decir, que puede parecer surrealista o una locura o no, porque ya Marco González le había prometido a David Hernández ir de número 2 en su candidatura, en la de Marco González, en el año 2027. Y que David estaba sosteniendo el pacto para que Marco en 2027 cumpla, eso sí, desapareciendo Asamblea Ciudadana Portuense. Porque no olvidemos que ya Asamblea Ciudadana Portuense bajó un concejal en estas últimas elecciones a favor del Partido Socialista. Entonces, cuando a mí me plantean esa cuestión, ya digo, una persona muy próxima al Partido Socialista, yo primero me sonrío, digo, mira, me estás tomando el pelo, ¿no? Y me dice, no, Y me dice esa persona, ¿tú por qué crees que David no se atreve a romper el pacto con todos los incumplimientos que no de ahora, sino como decíamos anteriormente, desde ya hace años está transcurriendo en el pacto de gobierno de Puerto La Cruz? Yo digo, ostras, pues la verdad es que algo tendría que haber. No sé si será esto o no, o será otra cosa distinta, pero después de varios años de incumplimientos reiterados, que David Hernández siga apostando por este pacto de gobierno, que es un auténtico fracaso para el municipio, pues en fin, debe ser que a David Hernández no le importa que no haya aparcamiento en el municipio, debe ser que no le importa que la zona de los jardinados está en mal estado, las aceras, las vías públicas en general, no le importa que no haya un auditorio, que no haya un muelle deportivo, ya que vamos a hablar de eso, que la playa de Martianes esté como esté, playa Jardín también, que no tengamos banderas azules, en fin, que la inversión toda, o mejor dicho, que el dinero todo se vaya al área de fiestas. Cuando encima le engañan, como él ha dicho, él ha manifestado también en esta casa que apoyó el presupuesto aprobado en el municipio de Puerto La Cruz, sí, por una partida
que no llega.
Que no llega. Y que sinceramente yo no creo que llegue, o por lo menos no a corto plazo, porque se ve que las prioridades de Marco González son otras. Vuelvo a decir, son los tenderetes, el jolgorio, pero no un área tan importante como urbanismo. Yo se lo decía también a David. Yo le decía, pero hombre, ¿cómo vas a aprobar este presupuesto cuando te dan 700 y pico mil euros para un área tan importante como urbanismo? Yo le decía, eso no te da ni para faltar tres calles, a lo mejor ni dos, depende de la dimensión de la calle, ¿no? Él me decía, no, es que Marco se comprometió. Y yo le decía precisamente eso, con los incumplimientos que lleva sufriendo en los últimos años, ¿tú te crees algo de lo que te diga Marco González? Pues al final el tiempo ha dado la razón al Partido Popular, un nuevo incumplimiento, pero no ya que vaya contra David González, que va contra el municipio, contra los intereses del municipio. La suerte que ha tenido David Hernández es que se ha encontrado un plan de asfaltado dejado por el Partido Popular en el año 2019, donde van incluidos, sin ir más lejos, la calle Carril, aquí cerquita, y la calle Las Quinteras, que se está ejecutando ahora mismo, y que por lo tanto se está colgando incluso medallas que al 100% no le pertenecen. Pero el Puerto de la Cruz tiene otras muchas carencias que todos conocemos.
¿Todavía hay proyectos del año 19 que no están ejecutados?
Muchísimos.
¿Proyectos? Es decir, ¿me está diciendo que han heredado asfaltados que se están haciendo ahora?
Claro, incluso es que eso es lo grave. Han dejado transcurrir 5 años...
5 años para contratar...
Para asfaltar unas calles que estaban ya en un plan de asfaltado. Es que cuando se lo decimos a los ciudadanos no estamos inventando las cosas, y es fácilmente demostrable con documentación. Es que han dejado dormir la ciudad durante 5 años... Y un municipio como el Puerto de la Cruz, eso no se lo puede permitir, si queremos estar en la vanguardia turística y comercial, por supuesto. Pero el problema es que hay otros proyectos, como el que encargó el Partido Popular y Coalición Canaria en el año, si no mal no recuerdo, finales de 2018, para el parking de la Plaza de Europa, que lo metieron en un cajón y que ahora tienen que rescatar, porque ya, permítanme...
Y actualizar. No solamente en precios, sino también en normativa, con lo cual van a tener que hacer más infraestructura, más inversión de la que se hizo.
Gracias por adelantarte, porque a eso iba, pero ya lo has explicado perfectamente. Se ha dejado reventar la situación y ahora va a costar más dinero a todos los portuenses, del bolsillo de todos los portuenses, y va a costar más tiempo. Ya nos avanzaban en el propio ayuntamiento que para este mandato no va a salir el parking. Por lo tanto, es un auténtico disparate lo que hemos estado sufriendo.
¿Va a estar cerrado en el municipio de Puerto 3 años?
Por supuesto que sí. Y más con el grupo de gobierno que tenemos. Las grandes obras no son una prioridad. Hay 0 euros en el presupuesto aprobado en febrero de este año. 0 euros para grandes inversiones. No hay un duro para eso. Pero sí hay para fiestas, ojo. Eso el alcalde no se lo puede perder. Vamos a ver, es que las cortinas de humo que ha soltado Marco Sinese para ocultar las graves carencias del municipio han sido muchas. La suerte es que la gente se da cuenta. La gente del Puerto de la Cruz no es tonta. Son personas inteligentes y ya vienen observando, contemplando cuál es el devenir de los acontecimientos. Y han venido pues viendo que lo que le ponía el Partido Popular sobre la mesa con respecto a la situación del municipio es la pura realidad.
Estamos a tiempo de hacer un giro en esta legislatura, en este mandato. Cabe la posibilidad, porque es que yo veo que hay mucha necesidad por parte de los equipos, de los partidos políticos que conforman el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pero no acabo de ver esa urgencia que yo cada día veo más clara. Sí. Está haciendo un análisis que yo comparto. Yo creo que la mayoría de los ciudadanos del puerto, aunque le guste la fiesta, son conscientes de esto. Sí. ¿Podemos permitirnos estar 3 años dudando si lo hacemos o no lo hacemos? ¿O hay que coger la pica y hacerlo ya?
Yo creo que si esperamos 3 años, cuando lleguemos a 2027, voy a reproducir...
Ya van a ser 8, no 5.
Efectivamente, van a ser 8 en total. Voy a reproducir una frase de Alfonso Guerra. Sí. Al Puerto de la Cruz no lo va a conocer ni la madre que lo parió. Porque va a estar tan hundido que levantar el municipio con el grupo de gobierno que vendrá después de 2027, que confío que sea de distinto color político, va a ser muy complicado. Ya pasó cuando López Afonso fue alcalde, que hubo que saldar esa deuda tremenda de 40 millones de euros dejada por el Partido Socialista, de aquellos dispendios que desarrollaban, que llegaban a cabo en los años 80 y 90. 2 años y medio con un plan de ajuste donde hubo que pagar 40 millones de euros. Gracias a eso, Marco González ha tenido más dinero que cualquier otro alcalde de la historia de la democracia en el Puerto de la Cruz, pero lo ha tirado por el sumidero del tenderete, en lugar de aprovecharlo para las cuestiones serias e importantes del municipio. Por supuesto que estamos a tiempo de un cambio, pero sí es verdad que ya va ras con ras en los tiempos, porque además hay que poner en orden la casa primero. La casa hay que construirla por los cimientos, no empezar por el tejado. Y el Puerto de la Cruz tiene una grave carencia, el ayuntamiento me refiero, que es que cada vez tenemos menos personal. Hay una única persona en el departamento de contratación. Es que es normal que así no salga nada. Es uno de los departamentos más importantes, el más básico seguramente, y lo tienen infradotado. Es que lleva 5 años Marco González gobernando y no se ha preocupado de meter personal en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para sacar los grandes proyectos que tanto necesita el municipio. ¿Eso qué quiere decir? Que a Marco González no le interesa el municipio. Lo que le interesa es aferrarse al sillón con la cortina de humo de las fiestas para seguir, no sé si será cobrando un sueldo cuantioso además, porque a nadie se le escapa que los sueldos en el Puerto de la Cruz, que ellos recientemente también se subieron, pues no están nada mal. Pero hombre, si cobras un sueldo que sale del bolsillo de todos los portuenses, por lo menos gánatelo, súdatelo. Haz cosas que beneficien al municipio, no cosas que te beneficien a ti únicamente.
¿Qué te parece que el alcalde haya recogido las competencias de Natalia Afonso?
Pues me parece un auténtico disparate.
¿Que no tiene a nadie que sea capaz de hacerse cargo de la hacienda pública?
Pero por eso, claro que no tiene a nadie, pero es que nosotros se lo reprochamos.
¿Y él está capacitado siendo alcalde?
Tampoco. Tampoco, pero es que
no está, tiempo.
Vamos a la esencia, es que no está ni capacitado ni para ser alcalde. Lo he demostrado estos 5 años. No tiene madera de alcalde, no tiene tablas de alcalde, no sabe ejercer de alcalde. Pero tampoco para ser concejal de Seguridad Ciudadana, tampoco para ser concejal de Cultura, porque gran parte de los proyectos que ha venido desarrollando en Cultura, yo diría que el 95%, son heredados y financiados por el Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. Es decir, que su esfuerzo personal ha sido mínimo. Técnico ha sido bastante, pero personal ha sido mínimo. Pero es que además ahora...
Pero mueve las emociones del puerto. Mueve las emociones. Trabaja con los sentimientos.
Sí.
Y eso en la política actual está muy de moda y funciona.
Para eso es muy hábil y para el victimismo también. Porque cualquier cosa que se le dice...
Pues no le des idea porque vas a ser por hacer cartas.
Sí, no. No me extrañaría. La verdad es que me ha extrañado que a estas alturas no haya redactado algo y lo haya publicado a modo de manifiesto. Como
hombre, las publicaciones en Facebook son extensas, ¿eh?
Sí, no, son extensas y victimistas, como vengo diciendo, ¿no? Porque cualquier cosita le hace pupa. Oiga, caballero, el Puerto de la Cruz necesita un político de altura, con altura de miras, con seriedad, con cintura política. Y usted no tiene ninguno de esos aspectos.
Don Leopoldo, usted está siempre invitado. Cuando haya novedades, yo le agradecería que las avanzara, pero también que invite a las formaciones políticas a que vamos a hacer un congreso del Puerto de la Cruz de partidos políticos para ver qué soluciones hay.
Yo lo agradezco, recojo ese guante, tanto para una cosa como para la otra. Para estar aquí presente, sabes además que me encanta. Yo esto, José Reyes también lo sabe, la he considerado, siempre en mi casa, he venido en muchas ocasiones. Hay veces, como decías al principio, que la agenda, los trabajos nos lo impiden, el moverse de un lado, que si yo tienes que estar aquí, allá, que si tienes reuniones, a veces es complicado buscar el hueco, pero no es por no querer venir, sino por no tener tiempo. Siempre que puedo, para mí es un placer estar con ustedes.
Pues el puerto en positivo. Los ciudadanos de Puerto de la Cruz a lo mejor le van a demandar sus partidos políticos que, aparte de hacer diagnóstico, también pongan medicinas para curar las enfermedades.
El Puerto de la Cruz sabe que puede contar, como lo ha venido haciendo, con el Partido Popular, con un partido serio, solvente, con grandes profesionales entre sus filas y que estamos dispuestos a dejarnos la piel por el municipio como lo hemos venido haciendo estos años.
Pues don Leopoldo Afonso Hernández, secretario general del Partido Popular y presidente del Grupo Municipal del Puerto de la Cruz. Muchísima suerte y a ver si dan con la clave para solucionar los problemas del Puerto de la Cruz.
Un placer, muchas gracias, Diego.
Bueno, pues primera pausa musical para tranquilizar, que ahora ya viene algo más, menos político, más mundano. Chayanne nos ofrece Yo te amo.
En palabras simples y comunes yo te extraño. En lenguaje terrenal mi vida eres tú. felicidad sería yo te amo. Y en un trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien, el espacio donde me alimento de tu piel que es bondad, la fuerza que me mueve dentro para recomenzar y en tu cuerpo encontrar la paz. Si la vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedos ni dudas.
Estamos pensando, bueno,
que tú serás mi mujer. Mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él. Para tu tranquilidad me tienes en tus manos. Solo sé que siempre te he esperado y que llegas a mi vida y tú me das la luz, el bien, ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad, la magia de este sentimiento que es tan fuerte y total, y tus ojos que son mi paz. La vida me permite al lado tuyo, crecerán mis ilusiones, no lo dudo. Y si la vida la perdiera en un instante, que me llene de ti para amar después de amarte, vida. No tengas miedo.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio. Recordarles que pueden escucharnos en el 95.6 de su dial de FM, en la www.genteradio.net de su emisión digital, pero también recordarles que tienen a su disposición nuestro streaming en Facebook, en nuestra nueva página de Facebook, Gente Radio Online. Recuerden que hemos cambiado no hace mucho y que ya estamos poniendo en funcionamiento nuestro canal de YouTube, Gente Radio Tenerife. Así que búsquenlo, suscríbanse, porque son nuevos medios para que puedan seguirnos, escucharnos e incluso en algún casos hasta visualizarnos, como es el caso de YouTube y el caso de Facebook. Bueno, pues seguimos en las mañanas y ahora tenemos por delante una entrevista muy, muy interesante y vamos a intentar que sea todo lo breve que tiene que ser, porque una de las invitadas tiene prisa. Doña Carmen Leyes, aparte presidenta del Liceo de Ahora, felicidades por su pregón de ayer.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
¿Por contenta?
Diego. Muy contenta. La verdad que fue un pregón, bueno, yo lo disfruté muchísimo y no soy objetiva. Pero bueno,
no
creo,
se puede
creo,
ser objetivo.
No, creo, en estas cosas es difícil serlo. Pero yo pienso que, bueno, la gente me transmitió que había gustado mucho. Espero que verdaderamente haya gustado mucho.
Pues mañana
yo lo hice
veremos,
con todo el cariño, lo hice con todo el cariño y bueno, y era un pregón pues muy emotivo, muy de la Orotava, muy de mis vivencias, de mis sentimientos y
como tienen que ser las cosas personal.
Yo creo que sobre todo como tienen que ser los pregones, ¿no? Un pregón con cosas que no, que a la gente no le llegan, pues tampoco tiene mucho sentido, la verdad.
Cierto. Mañana en la Orotava tenemos un programa especial y te tendremos entre nuestras invitadas como presidenta de la ciudad de ahora, pero también como pregonera, con lo cual hablaremos extensamente del pregón.
También,
yo no he tenido ocasión
también,
de leerme porque también. No pude ir, pero tengo que leérmelo. Ya he hablado con alguien. Dijo,
hay un vídeo por ahí.
Sí.
Yo te lo mando. Y así te entretienes un ratito.
Pero hoy vienes acompañada y para hablar de un tema muy interesante. Vienes acompañada de Enrique Luis Bravo. Quique, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a los oyentes de Gente Radio.
Y bien reencontrado, que estábamos hablando de que llevabas mucho tiempo sin venir por aquí, con lo cual tenemos que poner solución.
Bastante tiempo, sí, bastante tiempo.
Aquí tenemos una sección los viernes de sector primario, que se llama Zafra y Gilorio, al que vamos a invitarte.
Para la
que
lleva Alfonso, ¿no estuvo un tiempo?
Estuvo aquí también. Bueno. Alfonso, que fue viceconsejero de calidad.
Sí, sí.
Pues Alfonso Juan López Torres. Ya está retirado de la vida moderna. Se está en su farmacia de La Palma. Sí. Buen amigo de esta casa. Pero tenemos que invitarte para hablar expresamente de tu cometido profesional. Que
cuando quieras, cuando quieras.
Pero hoy vamos a hablar de algo muy interesante que también está en candelero, porque estamos dentro de las fiestas patronales de este año y se ha celebrado ya, o se va a celebrar en el día de hoy, el 40 aniversario, con el 40 cumpleaños del concurso de vinos de la Vía de la Orotava. Quique, ¿tú estabas en la primera edición?
Sí. Sí, sí, sí. La primera edición, bueno, cuando surge el concurso, ya yo era un culo inquieto, con 20 añitos en el mundo del vino, y me ficharon para ir a catar.
¿Y desde entonces catando vino?
No he estado los 40 años, algunos no he estado, pero sí, en aquella época era alfombrista, abandoné las alfombras por irme al concurso y estuve luego ya un montón de años. Luego, cuando ya se crea la DO del Valle de la Orotava, en el año 92.
Posterior a este concurso.
Sí, el concurso.
Sí, que el concurso fue previo a la denominación de origen de Valle.
En el 84. Luego, en el 92 surge la DO. A mí me nombran presidente del comité de cata de la DO. En la época, en aquella época estaba Francisco Sánchez, el presidente del Consejo Regulador, y me encargan toda la dirección del concurso de vino. Y
bueno,
estuve ahí veintitantos años, luego estuve unos años que no, cambió directiva, y bueno, y prácticamente los 40 años, alguno que no, pero...
Pero el paladar educado a los vinos del Valle, ¿no?
Sí, gustaba y han cambiado.
Han cambiado, ¿no?
Han cambiado, para bien, pues, evidentemente.
Bueno, ha habido una cata preliminar, ¿no? Se han seleccionado. ¿Cuántos se han presentado a este concurso?
Me gusta cuántos se han presentado, porque probablemente seamos ahora mismo el concurso con más vinos tintos de Canarias.
¿Más vinos tintos?
Más vinos tintos.
Porque hay tres modalidades, ¿no? De cosecheros.
Sí, pero solo de vinos tintos. Hay que matizar.
Solo vinos tintos.
Cuando surgen los concursos de vino, hace 40 años que surge el de Realejo también. El Realejo se quedó con los blancos y la Orotava se quedó con los tintos. El Realejo es territorio de blanco y la Orotava es territorio de tinto. Pues en aquel momento los impulsores, Manuel Grillo y Antonio Hernández Sánchez, eran los que lideraron el movimiento, eran los técnicos de las cámaras agrarias, pues deciden eso y así ha seguido. Y creo que fue un acierto. Entonces, hoy por hoy, el concurso ya tiene un ámbito insular, tiene tres categorías. Una que son los cosecheros del término municipal, del pueblo, el arraigo, lo que sigue, la esencia. Y luego, hace ya unos 20 años, se amplió a todas las bodegas de la isla, exclusivamente de tintos, repito. Y este año han participado cerca de 40 bodegas de la isla de Tenerife y unas 80 muestras. Con lo cual ninguno...
¿Entre cosecheros, vinos tintos y vinos tintos de barrica?
No, con DO, 80. Contro, sí. Si ponemos los cosecheros, llegamos a los 100.
Vaya. Tres premios, ¿no?
Todo un récord, todo un récord.
¿Y ha ido siempre creciendo o ha habido momentos de crisis?
No, ha habido momentos que ha dejado de crecer, momentos que ha quedado estancado y ahora lleva tres añitos en momento de crecimiento.
Quique, ¿y el vino en la Orotava cultiva más metros cuadrados de suelo o menos que hace 40 años?
Menos.
Hay menos. A ver, mejor vino, pero menos cantidad.
Ayer comentaba yo en un curso, y lo suelo comentar siempre, que los vinos de Canarias en general, podemos extrapolarlo o intrapolarlo a la Orotava, los vinos a nivel internacional, los vinos canarios están de moda. Somos un referente, a la gente le encanta. Cualquier entendido en vinos de Nueva Zelanda, de Nueva York o de Massachusetts quiere probar un vino de un Canary Wine, un vino volcánico, un vino de tierras canarias. Y eso es fantástico para el sector. Pero después en el otro lado de la balanza tenemos todo lo contrario, que no hay relevo generacional, que hay sequía, que la gente no quiere trabajar en el campo, que el viticultor más joven tiene 60 años, el abandono constante de la superficie de viñedo, con lo cual cada vez estamos más de moda.
Es una contradicción, ¿no?
Claro.
Exteriormente se valora muchísimo el producto canario y, sin embargo, aquí no hay relevo generacional, no hay interés por la gente joven de mantener un producto que podíamos poner en alza y poner en valor, que ya está puesto, porque la calidad de los últimos años...
Sí, pero no tenemos producción. Entonces,
y no solamente porque haya sequía, sino porque hay suelo que antes se cultivaba viña que ahora ya no se está cultivando.
Y luego están otros cultivos alternativos que están de moda.
¿Será por la rentabilidad de aquí o porque tengan más subvención?
Sí, ¿no? Como todos los cultivos. Hay que entender que Canarias ha sido un territorio de monocultivo. La caña de azúcar, la cochinilla, la platanera, la viña. Hemos tenido ciclos y somos un diente de sierra. Sube, baja, independiente. Y ahora no estamos en el ciclo de caída de la viticultura en el territorio, porque desde el punto de vista de vino elaboramos bien, tenemos un montón de cualidades y peculiaridades que no hay en otros territorios de vino, o si los hay, no tan diferenciadas como las tenemos nosotros aquí: clima, suelo, patrimonio varietal, historia, que son baluartes importantes.
La variedad del listán negro, que no tiene ningún tipo de injerto, no sufrió ningún tipo de epidemia como ha pasado en el resto del continente, ¿no? El listán negro es el auténtico, el que hay en Canarias.
Sí, pero bueno, el listán negro es una.
Hay más, ¿no?
Tenemos más de 40 con ADN propio.
Tela, ¿no?
Hay otras 20 en estudio y vamos a tener un conjunto de 60 varietales con
ADN. A ver si se van animando la gente joven, porque esto...
60 varietales, bueno, 40 seguro con ADN propio. Con lo cual, si cualquier territorio vitícola de cualquier otra parte del mundo, dice, bueno, dígame 4 variedades que se cultiven o 6 variedades que se cultiven en la Borgoña o en Ribera del Duero o en Napa Valley. Si llegas a media docena, ya te faltan dedos.
Y bueno, y aquí tenemos
más de 40 con ADN propio, ¿no? Podemos hacer desde la Tintilla, la Oso Blanco, Oso Niego, Berijadiego, Viejariego, Malvasía Aromática, Malvasía Volcánica, Malvasía Rosada, Castellana, Verdello, Ual, Sabro.
Tremendo, ¿no?
Y todas tienen ADN propio. Así que.
¿Y el Liceo ahora cómo está involucrado en este tema? Porque el relevo generacional en el Liceo se ha producido, en la viña todavía está pendiente de arreglarlo.
Bueno, el Liceo...
Con respecto al concurso de vino.
Bueno, pues hombre, el Liceo participa de manera importante en el concurso de vinos desde el año siguiente a su fundación. A sus comienzos, ¿no? En el año 84 no se celebró en el Liceo yo pienso que ni participó en aquel concurso.
A lo mejor
estaba, era gente del Liceo, porque bueno, Antonio Sanz, pero vamos, sí, no lo hizo, sí, como miembro del Liceo.
No lo organizó.
No. Y sin embargo, a partir del segundo año ya, pues sí, en el año 85 ya se hizo en el Liceo de Tauro y a partir de ahí, pues cada año, ¿no? Y bueno, el Liceo, pues es una institución que lo que hace es poner un poco su
ADN también.
Su logística, perdón. Exacto. A ver, lo que hace es poner su logística y los técnicos y el director del concurso en ese momento, que lo ha sido a lo largo de muchísimos años, pues son los que un poco lo organizan y lo llevan, claro.
Y elegir el vino que van a servir en el baile de mago, porque
no,
el que gana...
El vino, no, exacto. Nosotros no elegimos nada. El vino que
el
se
que
sirve
gana
en el baile
que se
de
bebe.
Mago es el cosechero, es el del cosechero que gana el concurso, efectivamente.
El que se sirve en el baile de mago tradicional, sí, que este año se celebrará no el día 7, sino la semana siguiente.
Efectivamente, se celebrará el día 14.
Bueno, y además también hay un tema importante, y es que hay una paridad en el jurado entre hombres y mujeres, porque la mujer también se ha incorporado a este mundo del sommelier, de la cata de vino, de las expertas en vino.
Pues sí, bueno, de eso también te puede hablar Quique mucho mejor que yo.
¿Cómo pero se ha ido incorporando yo, la mujer? Que no le permitían entrar en la bodega y ahora son las que líen los vinos.
Bueno. No, yo sí voy el día de la precata, me paso por allí para saludar y agradecer, porque al final esto se hace de manera altruista, ¿no? Y sin embargo veo efectivamente cada año más mujeres.
Sí, llevamos
tres. Y sobre todo porque Quique y Miguel, ¿no? Que son un poco los que los mi dueño.
Sí, sí.
Pues los que llaman a los catadores y tal se preocupan en que haya mujeres catadoras, porque yo no sé si tienen otro buque o como se diga, pero
tienen mejor paladar seguro.
Pero bueno, siempre fino, es ¿no? siempre es importante.
Las mujeres,
¿no?,
huelen que más haya... que los hombres, dicen.
Sí, ¿sí? Sobre todo...
Algunas, porque yo no,
¿eh? Bueno, de todas maneras, para catar vino o cualquier alimento, lo que se necesita es un entrenamiento y una preparación. Evidentemente, el mundo del vino ha sido un mundo restringido para hombres hasta hace 40 años y...
Bueno, a las mujeres no nos dejaban entrar en la bodega. Cuando yo era niña, yo me acuerdo, no, tú no puedes entrar en la bodega.
Yo llevo aquí 35 años, la primera noche que yo pasé en la bodega Felipe Monge, las mujeres no las dejaban entrar en la zona de barriga. Hace 35 años.
No te dejaban. Yo cuando era joven
no las dejaba entrar, ¿no? Todo eso empieza a cambiar a partir de los años 90, aquí en Canarias, cuando Lourdes Fernández, la que fue presidenta de Lata Coronte Centejo, tuvo mucha amistad con María Isabel Mijares, fallecida hace un mes, que fue la primera mujer enólogo de España, que estudió enología en Francia, porque en España no existía el grado, ni carrera universitaria, ni nada por el estilo, y esta fue la impulsora del mundo femenino hacia el mundo de la viticultura y el mundo del análisis sensorial y de la cata de vino.
¡Qué bárbaro!
Y nosotros hace 3 años... apostamos por tener el panel de cata mitad hombres y mitad mujeres.
Paridad que siempre, se mantiene este año.
Siempre preparada. A veces no llega a ser el 50-50, porque el día de que es un jueves, es un día laboral, a alguien le surge un inconveniente y a lo mejor tenemos uno más o uno menos en un lado. Pero los 2 años anteriores hemos cumplido el 50-50. En la precata, que fue el lunes, teníamos 50-50. Entonces,
¿la cata que es hoy?
No, mañana es jueves.
Hoy es la cata que organiza el ayuntamiento en el paseo ese.
Y la denominación de origen también está metida ahí, ¿no?
Mercedes Pinto. El concurso, es que no se pueden confundir porque son dos cosas completamente distintas. El concurso de vinos Liceo de Tahoro es mañana, es siempre el día de las alfombras.
El día de las alfombras, por la tarde.
No, por la mañana.
Por la mañana.
Por la mañana.
El concurso...
Hay que escupir el vino, ¿eh?
El concurso
se empieza a las 10:30 de la mañana, terminamos las catas como a la 1:30, elaboración de actas y después la entrega de premios. Y después del concurso, lo que se hacía hace 40 años se sigue haciendo, que es una comida de hermanamiento entre los cosecheros, los bodegueros, el panel de cata, la directiva del liceo, las autoridades del término municipal, y que era una cierta hermandad. Y después a las 4 o 5 de la tarde a disfrutar de las alfombras.
¿Y por qué el Listar Negro tiene un especial premio y privilegio este año o todos los años?
No, llevamos este es el tercer año que le damos un premio especial al Listar Negro. Por una... ¿Me permite un paréntesis?
Claro que sí.
De lo de esta tarde, cuando quieras hablamos de cuándo empezó, por qué empezó.
Esta tarde la cata masiva...
Exacto. ¿Por qué empezó y cuándo empezó?
No hace mucho.
Hace un poquito más. Empezó en el 96, en el Parque San Francisco del Puerto de la Cruz.
Ah, bueno.
Estaba Francisco Sánchez, presidente de la ADO, y yo estaba de directivo. Lo empezamos en aquel momento.
Yo en la Rotava lo conozco de hace 14 o 15 años, ¿no?
Sí, claro, porque se hizo en el
puerto. No, hace muchísimo más.
¿Sí?
Pues sí,
yo no
sí,
sé
sí.
más de 14
sí,
años.
Sí, mucho más. Lo que pasa es que al principio se hacía arriba en el Jardín Victoria, en una carpa, unas carpas que se ponían en la parte alta del Jardín Victoria.
Vale, pues ya no la conocía, esa no iba yo.
Se empezó a hacer en el Parque San Francisco del puerto, después se hizo un año en el Ralejo.
Pero como ya no hay Parque San Francisco.
Un año en la Orotava y luego se quedó en la Orotava. Y luego cada ayuntamiento sacaba su otra fiesta del vino. Pero en el principio eran los tres ayuntamientos conjuntamente.
Como denominación de origen Valle de la Orotava.
Exacto, no cada uno por su cuenta. Ahora hay una fiesta
del
vino.
Vamos a desmarcarnos, eso es una cosa que se celebra esta tarde y la cata de vino es mañana con la entrega de premios.
Exactamente.
Es un evento que si quieres otro día hablamos de él, de la parte histórica, porque en los últimos tiempos ya yo me he perdido la pista.
Ya tiene poca parte
histórica. Voy a disfrutarla, ¿no? Y ya está.
Pues es complicado entrar allí. Yo la última vez que fui me salí. Sí, me agobié.
La verdad que se ha convertido más en un poco una verbena, ¿no? Sí. Una pena, porque, bueno, aunque te diré una cosa, también van catadores, va gente
del mundo del vino también.
Del mundo del vino muy preparada, a lo mejor pues un poco sí, buscando o catando los vinos para ver un poco cuál es.
Pero bueno, también está bien como divulgar la cultura del vino en un nivel. Digamos, popular. No tan técnico ni tan profesional, sino un nivel más de ocio y de rebajar la tensión, por decirlo de alguna manera. No a ir a buscar vinos allí, vinos más extraños, más cosas. No, eso está para otro momento, más técnico, más profesional, y hay un espacio para cada cosa, ¿no? Y cada un tiempo.
Volvemos
para
a la variedad de lista negro.
La lista en negro, junto con la lista en blanco, son las variedades mayoritarias de Canarias. Bien, hasta el año 2000, solo en Canarias solo estaba permitido cultivar esas variedades que llamamos locales o autóctonas, esas 30, 40 variedades que tenemos. Y no se podían plantar otras variedades francesas o peninsulares, Tempranillo, Merlot, Syrah, Cabernet, eso estaba prohibido plantarlo. En el año 2000 se abre una parte del sector, quería plantar variedades foráneas, llamadas foráneas porque todas son foráneas, todas vinieron de fuera, mal llamada foránea, y se autorizó, duró la guerra, como digo yo, 2 años, una parte del sector quería y otra no, y al final se autorizó las variedades foráneas. Entonces, ¿por qué lista negro? Porque hay muchos vinos que son Viejariego, Shiraz y Tempranillo, 100% Shiraz. Entonces, todas esas variedades de fuera le aportan unas características determinadas, y la lista en los premios se quedaba en segundo lugar. Siempre los vinos que ganaban eran los vinos que tenían alguna parte de una variedad foránea. Y nosotros que estamos dispuestos, vale, o creemos que la idiosincrasia de los vinos nuestros, entre otras cosas por los varietales que tenemos, pues por eso hemos creado hace 3 años el premio especial al mejor listán negro joven y al mejor listán negro barrica, por darle su
sitio, su variedad.
Sí.
Bueno, ¿y qué pasa con la Universidad Europea? Que también tenéis un grado de colaboración en el tema de la publicidad. Creo que este año habéis hecho un concurso o algo con los carteles y...
Pues sí, la verdad es que ya, no, el año pasado empezamos ya a colaborar, o ellos con nosotros más bien, la Universidad Europea con el Liceo de Tauro en el tema del cartel del concurso de vinos, pero es que este año además lo hemos ampliado al logo. Entonces este año tenemos el logo.
¿Qué va a ser para siempre?
Que va a ser en principio para siempre, hasta que ya, bueno, pues dentro de X años, cuando nos vuelva a apetecer, que ya no estaré yo.
Cuando no esté de moda este logo.
Cuando ya el logo este esté un poquito obsoleto o se hayan cansado de él, pues se cambiará. Este es el cartel, que es un cartel bastante
moderno.
Bastante moderno y bastante clarificador de lo que es el concurso de vino, ¿no?
Con las distintas narices.
Una gran variedad, pero al mismo tiempo un poco sobre lo mismo.
Estos, por ejemplo, son otros que se presentaron.
Otras propuestas, ¿no?
En el libro que se ha editado en conmemoración al 40 aniversario, están el resto, bueno, no están todos, pero está una gran parte de los carteles que se presentaron este año, y la verdad es que son todos de bastante nivel, y bueno, estamos muy agradecidos y muy contentos, porque es una manera de que también los alumnos, bueno, pues se estrenen en hacer sus pinitos en el mundo del diseño, que al final es para lo que están estudiando, ¿no?
Yo lo he abierto por aquí y me ha salido la foto del cordón trenzado, ¿no?
Ah, sí, sí.
Que
sí,
también
sí.
Hay que hablar de él, ¿no?
También hay que hablar
también,
de él,
también,
sí.
También, también.
¿Esto es propio de Canarias?
No, es propio del Valle de la Orotava.
Toma. Es más, no, del Valle.
Es tradicional, sí, del Valle de la Orotava, el cordón trenzado.
Es un sistema de conducción único, peculiar.
Pasa que hacerlo bien es complicado, porque yo...
¿Qué es atarlo bien o atarlo mal?
Sí, sí, atarlo bien. ¿Qué? Yo lo he intentado con mi ex-suegro una vez y es más complicado de lo que parece.
No, bueno, ¿y será que yo lo llevo trabajando toda la vida?
A ti te resulta como hacer puto a las mujeres que
ni miran. Es una práctica...
Es coger maña como todo.
Exacto, es una práctica habitual de la agricultura.
Y conocer bien a la viña y...
Sí, pero cualquiera que no sabe, en 10 minutos aprende. Solo tienes que atar. Bueno,
solo es cuestión de tener un buen profesor.
Y luego coger un poquito de maña y ya está. No, no es una cosa complicada. Si no, no existiría. Si hubiera sido muy complicado.
¿Y por qué surge esta manera de cultivar la viña?
Yo tengo dos teorías. Yo creo que juntando las dos sale la correcta.
Sale la verdad.
La primera, en el siglo XV, siglo XVI, lo que había plantado Nueva Hortada era malvasía. La malvasía es una cepa de poda larga. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos los falanges de nuestros dedos, tenemos cuatro, pues imaginaros que esto es un sarmiento de la viña, pues cualquier variedad de esas 40 canarias que te he nombrado, al tercer, segundo, tercer falange, nos da uva. Pero si fuera una malvasía, tengo que tener más de 14 falanges para que dé uva. Si corto con la 8 o con la 10, no me va a dar uva, entonces tengo que volver a ir a 14. ¿Qué quiere decir eso? Que la viña, como planta, es como una zarza, crece de forma desmesurada y sin control. Entonces, esos sarmientos tan largos, para producir uva en la malvasía, pues había que darle alguna forma para que funcionaran bien. Y el cultivo anterior había sido la caña de azúcar. En la caña de azúcar los portugueses usaban lo que ellos llaman las latas, horquetas de madera, para marcar un poco el tutorar la primera caña de azúcar, cuando empezaran a salir, el viento no las tirara. Yo creo que en algún momento, cuando empezó la viña, estos mismos portugueses
se usaron las horquetas
para empezaron a decir, bueno, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, pues latamos. Y de ahí evolucionó hasta lo que tenemos hoy. Luego, cuando ya empieza la segunda decadencia del ciclo del vino, en 1800 y algo, pues hay que usar el suelo para poner otros cultivos, aumenta la población de la isla y se plantan papas de una forma más, con mayor cantidad. Entonces, a alguien se le ocurre rodar el cordón y usar el mismo suelo para dos cultivos. Y es de los pocos suelos que se usa para dos cultivos y de forma simultánea. Usando las dos cosas, pues ha evolucionado hasta lo que tenemos hoy, ¿no?
Y por eso surco se puede plantar cualquier cosa.
Sí, pero hay que... cualquier cosa, pero prácticamente lo que surge con la papa es que el viñedo, después de vendimia en septiembre, entra en parada invernal, en reposo invernal, hasta febrero o marzo, con lo cual pierde hoja, se mueve 90 grados, queda la finca libre, se plantan papas y luego es un cultivo de 3 meses, 4 meses, se recolectan las papas, se cogen las papas y se vuelve a poner el viñedo encima, en el mismo suelo. Esa es una funcionalidad, pero para mí el origen es el que acabo de contarte, en el otro, porque a veces dicen,
no, como dice, las dos teorías juntas son las que llevan a la
verdad. Dicen, no, es que el origen es plantar papas, no, el origen creo que es mangonear, dominar, controlar la malvasía en un territorio fértil como es el Valle de la Orotava, con en aquel momento 700, 800 milímetros de pluviometría, suelo muy arcilloso y muy frondoso, ¿no? Es de los suelos más fértiles que tenemos en la isla o en Canarias, ¿no? El Valle de la Orotava, pues esa forma de controlar y de mantener el cultivo.
Pues nos queda ese cursito, esta charla que va a dar tú de la introducción al Canary Wine, que hemos empezado hablando del Canary Wine y resulta que vas a echar una charla o un curso, ¿qué es exactamente?
Bueno,
con motivo de esta celebración del 40 aniversario.
Sí, la impartimos ayer tarde.
Yo pensaba que iba a ser esta tarde. Llevo el calendario, te lo digo de verdad. Esto de la fiesta con las elecciones me tiene todo trastocado. Lo único que quedó es el concierto de la escalera. Que eso sí, y mañana que está la alfombra. Entonces estoy. Que fue ayer, pues me lo perdí.
Muchas cosas, Diego.
Hombre, nosotros en Canarias existen 11 denominaciones de origen. La última creada en el 2012 es la de OP Islas Canarias, que interviene en todo el territorio de Canarias. Nosotros, como vidueños, llevamos ya 3 o 4 años trabajando para ellos. También trabajamos para otra gente. Se ha publicado un libro acerca del Canary Wine, que es hablar de las bondades del vino de Canarias. Prácticamente lo hacemos fuera, en Península, y también en Canarias, pero bueno, fuera parece que por esto que estábamos hablando antes de la moda y del vino canario, pues entendimos que era interesante impartir ese charla, que son 2 horitas y media, es una charla con una cata de 5 o 6 vinos, y fue lo que hicimos ayer, hablar de los vinos de Canarias en la Sociedad del Liceo de Tahoro y catar 5 o 6 vinos de Canarias.
Pues Carmen Leyes, aquí, ¿qué te digo yo? Que otros 40 años más, ¿no? Y que nosotros lo veamos.
Hombre, bueno, ya no me veo yo con 100 años, pero hoy cualquiera
sabe. ¿Por qué no? La esperanza de vida va aumentando.
Exactamente, la esperanza de vida creo que ha aumentado considerablemente. Pero bueno, sí.
Eso me lo quedo yo.
A mí me gustaría puntualizar una cosa, si me permite.
Y por supuesto que sí.
Premio Cordón Trenzado. En el 2014... el concurso, la organización del concurso también crea un premio Cordón Trenzado, que no es un vino, sino a persona o entidad que lleve una trayectoria amplia de su vida apostando, defendiendo, divulgando, haciendo algo en favor del Cordón Trenzado. mañana en la entrega de premio se nombrará el premio Cordón Trenzado.
Por la manera de cultivar la viña, no por el vino que produce, no, sino
no,
por
no,
cómo...
Por la, no, por la manera de mantener su finca, por la cómo lo ha divulgado, porque a lo mejor no es un viticultor, pero es una persona que lleva apostando, o un bodeguero que su viñedo está todo en cordón trenzado. No vamos a evaluar que la finca esté más bonita o más fea, más técnicamente o más o menos profesional. Eso no se evalúa. Lo que se mira es una trayectoria profesional en pro de los vinos en cordón trenzado, del viñedo en cordón trenzado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues nada, un llamamiento a que la gente con menos edad que nosotros miren hacia el campo, miren hacia la posibilidad de trabajar la viña, porque suelo tenemos, suelo además muy fértil, sí. Tradición tenemos, cultura vinícola tenemos, valoración en el exterior también la tenemos, mercado para colocar nuestros vinos lo tenemos, lo que hace falta es que la gente de aquí mire hacia el campo y que esos campos que se han ido abandonando se vuelvan a recuperar. Carmen, Quique, muchas gracias.
Gracias
a ti. Y felicidades.
Muchas gracias a ti, Diego.
Muchas gracias.
Gente Radio, tu día. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues seguimos aquí en Gente Radio, en las mañanas de Gente Radio. Buenos días, Rafa Cañadilla.
Muy buenos días a todos los radioyentes.
Tenemos semana electoral y vamos a hablar de una pedagogía europea. Seguimos manteniendo el tema, ¿no? Porque Sánchez no nos va a cambiar el paso, ¿no?
No, yo creo que no debería. Y es que, para cerrar eso, una ciudadana más que debe ser tratada como una ciudadana más, por lo tanto no debe de ocupar ningún espacio político ni interés institucional.
Pero los ocupa y los ocupará. Hoy nos está dando el día, porque aunque estamos ya protegiendo, aunque llega la tertulia dentro de un rato y volveremos a hablar del tema.
Pero bueno, eso
no nos va a cambiar el paso. Vamos a hablar de Europa.
La escenografía de las elecciones, ¿no? Que al final siempre se intentan hacer que la gente hable de lo que realmente no importa y se olvide de lo que importa. El 9 de junio son las elecciones europeas. Más de 38 millones de españoles están llamados a la una y se eligen entre 61 eurodiputados, ¿no? Entonces, la Unión Europea representa 450 millones de personas. Y el papel de los eurodiputados es tan importante y tan trascendental que nos va a definir la vida. Es decir, en los próximos 5 años, los que marcan el ritmo de las grandes políticas que se hacen en Europa son los eurodiputados. Y tenemos que saber cómo elegir y qué elegir, ¿no? Porque los eurodiputados estudian los planes de las nuevas leyes, modifican las leyes que hay para mejorarlas, deciden el presupuesto europeo, controlan cómo está funcionando la Unión Europea y eligen a los presidentes y comisarios que realmente son los que marcan la pauta en agricultura, en vivienda, en asistencia social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las elecciones más importantes y que menos conoce la gente, incluso que menos conoce la ciudadanía a nivel de funcionamiento. Por eso quería hacer algunas especificaciones. Europa para el 2024 maneja un presupuesto de 189.400 millones en créditos de compromiso y 142.600 millones en pagos. Es decir, estamos hablando de casi 360 millones de euros de gasto anual financiero, ¿no? Y eso lo tiene que dar, la luz verde de ese presupuesto la tiene que dar el Consejo de Europa. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos hablando de unas cantidades muy importantes que definen, digamos, esas líneas maestras por donde luego las políticas de cada país se tienen que seguir, ¿no? Si no lo comparamos esto con presupuestos como, por ejemplo, el de Estados Unidos, ¿sabes más o menos el presupuesto que tiene Estados Unidos?
No.
Pues estamos
presupuesto,
hablando...
No Producto Interno Bruto, sino presupuesto de gasto. El presupuesto está, como país.
Exactamente. 1,6 billones de dólares.
De presupuesto.
De presupuesto. O sea, muchísimo más que el que tenemos aquí. Pero,
¿como
¿sabes?
Unión Europea?
¿Cómo?
¿Como Unión Europea o como si sumamos los presupuestos de los 27 países tenemos más de 1,6 billones?
No, pero estamos hablando de lo que es la entidad, ¿no? O sea, el presupuesto de los Estados Unidos como Estado, ¿no? Cada uno de esos estados tiene también su presupuesto. ¿Vale? Pero estamos hablando de 1,6 billones.
¿Y la Unión Europea cuánto? ¿Y la Unión Europea cuánto?
Estamos hablando de 360 mil millones.
Estamos un poquito por debajo.
Muy por debajo, ¿no?
Casi 6 veces menos.
¿Y sabes cuál es el presupuesto de China?
Ni idea.
Ni idea, ni nadie lo sabe. China no es transparente.
No está publicado.
No, lo único que aproximadamente se sabe son el presupuesto que tienen defensa, que es como 29,9 millones de euros. Y el de Rusia, que aproximadamente 319 millones de euros, que es una cantidad ínfima. Yo creo que los datos que dan son completamente
mentira.
Ficticios, ¿no? Entonces, bueno, centrándonos en la Unión Europea, se eligen 720 diputados en las 15 elecciones que ha habido anteriores. El máximo a lo que puede haber de diputados son 750. Actualmente hay 705 diputados. España, como ya te he dicho, 61. Elige 61. La que más tiene Alemania, que tiene 96. Francia, que tiene 81. Y luego hay países...
Italia también tiene un poco más que nosotros, ¿no? Es por población, ¿no?
Exactamente. Pero es un principio de proporcionalidad decreciente. Es decir, que realmente el número mínimo de eurodiputados son 6, el máximo son 96, pero en función a qué país grande representa más personas... Que un eurodiputado de un país pequeño. Es decir, que es como lo que hacemos aquí con
la Gomera.
Exactamente. Entonces, para que
lo entienda la gente... Vamos, sí, un diputado tiene Luxemburgo.
Tiene
o Malta.
Malta, Chipre tiene 7, Estonia tiene 9, Lituania tiene 11. O sea, cada país en función a la población, pero para darle más representatividad a aquellos que tienen menos población, pues se le da también una proporcionalidad mayor, ¿no? La gente se cree cuando elige el eurodiputado por su partido, va a su partido. Luego los eurodiputados se agrupan por nacionalidades, no se agrupan por nacionalidades, sino por grupos políticos dentro del Parlamento Europeo.
Que hay 8, quiero recordar, ¿no?
Hay 7 grupos políticos actualmente.
¿Y los no adscritos?
Y los no adscritos, efectivamente. Entonces, para que
que no es el grupo mixto, sino los que no se encuentran identificados en ninguno de los grupos políticos.
Efectivamente, porque son de tendencia un poquito rara, ¿no? Un poquito.
Estoy mirando, hay 46, ¿no? De los 705, 46 están no adscritos. Más que de la izquierda, que son 38.
Para constituir un grupo político se necesitan 23 y ya te he dicho, hay un grupo también de no adscritos que no están que en sí forman un grupo político en realidad, ¿vale? Cada grupo político se organiza internamente, designa lo que son su presidente, una mesa, una secretaría y los escaños pues se le asignan a los diputados en función a la afiliación política, pero va de izquierda a derecha. Es decir, que luego hay una reorganización dentro, o sea, independientemente de lo que se vote, luego cuando en el primer pleno hay una reorganización, digamos, por ideología dentro del propio pleno del Parlamento, ¿no? Europeo.
¿Los de Podemos estaban en The Left o estaban en Los Verdes?
Los de Podemos están en concreto en el partido de
la izquierda europea, The Left, ¿no? ¿no?
Sí, están en DELEF, exactamente, el grupo de izquierda del Parlamento Europeo. Que
es minoritario total, tiene 38 diputados.
Bueno, está 4 de Podemos y 1 de Izquierda Unida.
En España.
En España, sí. Y luego hay uno también de los anticapitalistas, que también sacaron un diputado. Entonces, bueno...
Va a cambiar mucho ahora en estas elecciones, ¿eh? Porque Ciudadanos va a desaparecer, que está en Renew Europe, que es digamos el partido liberal europeo, que está marcado teóricamente en el arco parlamentario en el centro, ¿no? A la derecha, a la izquierda del Partido Popular Europeo y a la derecha de los Verdes. Eso va a desaparecer, con lo cual...
Bueno, eso yo creo que forma parte de la capitalización.
Y Sumar no sé si se va a meter en The Left.
Es la capitalización que está haciendo el Partido Popular del voto de Ciudadanos. Actualmente son 176 diputados. El grupo Alianza Progresista y Demócrata del Parlamento Europeo son 139, que es donde está el PSOE. El Renew Europa tiene 102, los Verdes tienen 72, el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos tiene 69, el grupo de Identidad y Democracia tiene 49, y DELEF tiene 37 y los no inscritos son 61.
Que se han ido cambiando, se han ido cambiando porque...
Sí, como no están inscritos, pues se van cambiando en función de lo que...
De grupo también, hay gente que se va cambiando de un sitio a otro. Esa composición actual no es la que salió de las elecciones.
Efectivamente,
hace 5 años.
Por eso te digo que hay gente que cuando llega al Parlamento, pues
se posiciona en un grupo y después se va a otro.
Efectivamente, entonces es un poco una engañuza, ¿no? El hecho en sí de que se presente con una sigla para las elecciones, pero luego se adscrían.
¿Tú piensas que deberían aparecer partidos europeos y que se votara una candidatura única en toda Europa? ¿O que por lo menos tuviesen dicho dónde van a colocarse en el arco parlamentario?
Yo creo que lo lícito, lo honrado.
Igual que
Coalición
Tenaria va en Zeus y dice, bueno, voy con el PNV, pues ese Zeus, ¿dónde se va a colocar en este espectro?
Yo creo que lo honrado sería decir dónde se va a escribir el partido que se presenta. Así de dónde va a ir.
Incluso en los no adscritos.
Claro.
Yo
voy por libre, no me quiero presentar. Porque
como al vice, que va directamente al no adscrito.
Bueno, al vice no sé si irá al no adscrito o al Renew Europe, porque ya.
No lo ha dicho.
Hay incluso una diputada que se presentó por el partido Fiesta Central. Sí, que es de Suecia. Y que está en ese grupo. Igual que hay un diputado de Ciudadanos que está en el Renew Europe Group, ¿no? Que es el José Ramón Bauza, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que mínimo deberían de decir es a qué grupo se van, porque y darle también...
Hay algunos que no tienen duda, ¿no? El PSOE va al Partido Socialdemócrata...
Una mayor información a la ciudadanía de qué representa cada grupo y qué es lo que quiere cada grupo.
En Europa sí se hace.
Sí,
en Europa sí está clara esta disposición. En España yo creo que es que hay interés de que los españoles no conozcamos la realidad del Parlamento Europeo.
Efectivamente. Ahí está el problema. Es decir, tenemos que ser mucho más transparentes con el Parlamento Europeo porque, ya te digo, es la autopista por donde van a circular todas las leyes y la normativa que vayamos construyendo en cada uno de los países. Si no nos adaptamos a Europa y si en Europa no le dan permisibilidad a esas políticas, pues evidentemente pues estamos muy desconfigurados. Es decir, la gente a lo mejor vota por una idea o por una ideología y luego resulta que no, el representante se va a un grupo que no es la premisa con la que se ha presentado la elección.
Que cuando
¿no?
hablamos de construir Europa, lo primero que tendríamos que preocuparnos es de construir la educación de los españoles con respecto a lo que hoy significa Europa y lo que puede significar dentro de 5 años, ¿no?
Claro,
y de eso no nos podemos preocupar.
España es un país muy europeísta, pero sin embargo...
vocación europeísta, sin saber a dónde vamos.
Efectivamente. Por ejemplo, muy poca gente conoce este grupo de Identidad y Democracia, que lo forma la Liga Italiana, y muy poca gente conoce esos grupos que están ahí medio perdidos.
¿Y qué políticas defienden cada uno de estos grupos?
Exactamente.
¿Y por qué están en distintos grupos y no tanto juntos? Porque habrá cosas que los diferencien, ¿no?
Claro, entonces, Yo creo que los dos grupos claros, el Partido Popular Europeo y el la Alianza Progresista y de Demócrata, ¿no? Esos son los dos grupos claros. Pero el Renew Europe, que
son los liberales, ¿no?
Sí, bueno, pero son los reformistas, los liberales, ahí entran partidos también un poco de la socialdemocracia. Es un poco una alianza un poquito complicada, ¿no? Luego los verdes, ¿quién se va con los verdes?
Porque los verdes están claros que son verdes, pasa que hay gente que se apunta a los verdes sin ser verde.
Efectivamente.
Entonces, estoy cómodo aquí.
Entonces, por eso te digo que... yo creo que hay que hacer mucha pedagogía de lo que es Europa. Existe una web donde la gente se puede informar de las distintas opciones, incluso de la filosofía que está detrás de cada uno de esos grupos parlamentarios. Pero muy poca gente, es cierto que luego vaya a profundizar y a analizar eso con detalle. Y ese es el gran problema, es decir, oiga, nosotros para ir hacia adelante vamos por una autopista que no conocemos. Y ese es el gran problema que
y no tiene. Se han preocupado ni en estas elecciones de hacernos conocer un poquito,
no, todo
a grandes rasgos.
No, todo lo contrario, son continuas y permanentes cortinas de humo con temas que realmente no son de relevancia europea y de lo que se va a discutir en Europa durante estos próximos 5 años, que ya abren el presupuesto a 2030 y claro, y si la gente no sabe bien a quién tiene que votar porque no sabe bien lo que va a defender en Europa, pues al final esto es un galimatías tremendo. Y también abre la posibilidad de que gente que con 380.000 votos a nivel nacional consiga un escaño y que, bueno, nadie sabe dónde se van a posicionar, ¿no? Y según las encuestas, los datos están ahí, ¿no? Hay distintos grupos políticos que sí que pueden salir en el arco parlamentario, ¿no?
Pues escúchame una cosa, Renew Europe es donde está Macron, el partido de Macron, ¿no?
Sí, ahí ya te he dicho,
el PSOE está en Alianza Progresista, que además creo que la portavoz es española.
Sí, el SID.
Amiga Irache. El Partido Popular es el que está más claro. Están todos los partidos populares europeos, los conservadores tradicionales de la derecha democrática. Lo que no sé es por qué aquí en España se cuestiona que si el Partido Popular es ultraderecha o está asociado con la ultraderecha. Porque el Partido Popular Europeo parece que está abriendo el marco a negociar con el partido de Meloni, que no es la ultraderecha europea, porque hay otra mucho más ultraderecha.
Efectivamente. El caso es que, ¿cómo casa eso? Es decir,
hay que explicarlo.
Pero es que en Europa hay que explicarlo
dos ultraderechas, los conservadores y reformistas europeos, que son los anti-europeístas, y después está Identidad y Democracia, que es donde está encuadrado el partido de Meloni, donde parece que no son tan ultraderechas.
Claro,
que defienden Europa, vaya, desde postura de derecha, pero defienden Europa.
Son partidos políticos nacionales adscritos a ese grupo político, ¿no? Pero lo que sí está claro es que yo creo que debería de existir, o sea, una información mucho más detallada y sobre todo, yo creo que los partidos políticos creen que dicen, bueno, los ciudadanos
no se enteran
de nada, prefiero que no
mejor
se enteren,
que no se enteren,
que voten, y cuando voten, en función a lo que voten,
ya
pues nosotros ya hacemos la tortilla con cebolla o sin cebolla, ¿no? Y ahí es donde está el problema, pero no es solamente un problema, yo creo que es un engaño, porque muchos ciudadanos votan pensando en que tú vas a tener un talante, pues no sé, más progresista dentro de la defensa de los derechos en Europa, y resulta que cuando llegan al poder cambian los papeles y se van o pactan con grupos medio conservadores. Entonces, bueno,
la actual Europa que conocemos es un gobierno que está pactado entre el Partido Popular Europeo y Alianza Progresista, Socialista y Democrática, e incluso creo que también tiene algo que ver los Renew Europe, es decir, que está entre tres partidos, que entre los tres suman 300 o 400 escaños de los 700. Es aquí como si hubiese un gobierno entre el PP, PSOE y Ciudadanos. Es lo que pasa en Europa.
Sí, bueno, lo que pasa es que también la tendencia ahora parece que...
no, aquí esto es inconcebible. Es decir, en España es inconcebible que existan unas políticas marcadas por el Partido Popular y PSOE de manera conjunta. Es decir, que todo lo que está pasando en Europa no es Madrid PSOE o Madrid PP.
No, por supuesto.
Es como un acuerdo entre los dos.
Efectivamente. Según la encuesta, parece que el 37,6% de los votos van a caer sobre el PP.
En España.
Vale.
No tiene por qué ser en Europa.
Efectivamente, pero también parece se espera un crecimiento en la Unión Europea del Grupo Popular, ¿no?
Que ya es el mayoritario actualmente.
Ya, hoy por hoy, el que gobierna Europa. Sí, la última...
Von der Leyen es del PP.
Claro, las últimas cinco años han sido liderados por un grupo Europeo. Conservador, lo que pasa es que hay compactos. Con distintas formaciones políticas y no ha sido tan monolítico como...
Porque hay un comisario que es Borrell, que es del Partido Socialista.
Efectivamente.
Hay comisarios que son del PSOE.
Yo esa filosofía de Europa...
A mí me parece muy bien.
A mí también. O sea, en el sentido de que comparten, digamos...
Responsabilidades.
Las responsabilidades y le dan a cada, digamos, comisario pues su talante, pero siempre reflejando un espíritu común europeo, que a veces es difícil conciliar si hay partidos como ahora parece que Vox va a subir en escaño y marca la pauta en un sentido o en otro y limita también las políticas tanto migratorias como a nivel de económica de dentro de un país, que son la de agricultura y las políticas sociales. Entonces, bueno, yo creo que tendremos que esperar a ver no solamente los resultados de las elecciones, sino luego los pactos
y los acuerdos.
¿Y dónde se mete cada? Que se hagan en el Pleno. Por lo tanto, yo creo, yo te digo, estoy convencidísimo de que hace falta mucha más pedagogía sobre las elecciones europeas, que la gente se entere bien cuál es la política y la ideología de cada uno de estos grupos y sobre todo que se enteren bien cuál es el programa. Que volvemos
a no lo han explicado. No lo han
siempre
explicado.
A lo mismo. Es decir, cuando hablamos de un partido o de otro, de lo que nos olvidamos es del programa y es lo más importante. Es decir, usted puede elegir a una persona o a otra, pero al final el programa de esa persona, si es políticamente responsable, debería de cumplirlo y debería de ser coherente con el mismo. Luego
no
ya...
será porque nosotros no insistamos de que, no como Julio Anguita decía, programa, sino que sepamos por lo menos qué es lo que estamos votando y en qué nos va a afectar en los próximos años. 5 años de legislatura por delante en el Parlamento Europeo. Se van a tomar decisiones muy importantes en ámbitos muy importantes como es el sector primario, la inmigración, las relaciones comerciales internacionales, la seguridad europea fuera de la OTAN o independientemente de la OTAN, las políticas educativas, el tema no solamente el feminismo y el LGTBI-fobia o la igualdad. Es decir, es que hay muchísimas cosas que se regulan en Europa. Y por lo menos conocerlo. Rafa, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene, ¿vienes a las alfombras mañana?
Bueno, me encantaría de venir a la alfombra.
Estás haciendo un curso de inteligencia artificial.
Exactamente,
igual.
A ver si me deja un poquito de tiempo, pero vamos, lo intentaré, porque están ¿hasta qué hora están las alfombras?
Hasta que llega la procesión del cuerpo y le pasa por encima. Yo no me arriesgaría a venir antes de las 6. Es un poquito más tarde, ya con la fresquita, a las 8 creo que empieza la procesión.
Vale, pues a ver si...
Pero las alfombras están hechas desde mediodía, están ya preparadas.
Bueno,
ya,
pues lo mismo...
Y la de arena de arriba de la plaza está desde primera hora de la mañana.
Lo mismo vengo a almorzar a la Rotava.
Buen sitio para almorzar. Rafa, hasta la semana que viene.
Bueno, gracias.
Bueno, pues llegamos a la segunda pausa musical del día de hoy. Chayanne nos vuelve a ofrecer otro temazo. Y tú te vas.
Siempre estabas tú.
Solo tú sabes bien quién soy. De dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrá que di todo lo que pude dar. Te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie que te amará. Así como yo te puedo amar.
Ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue.
Bueno, pues ya son las 9:50 minutos en Canarias, 10:50 en el resto del territorio nacional, y empezamos con nuestra tertulia, amada tertulia de los miércoles. Chano Esteves, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos hablando de vino, porque el vino ha estado presente hoy en este programa, y seguiremos hablando de él, porque la verdad es que tiene futuro si nos empeñamos en que lo tenga. Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Muy buenos días.
Mi querida Ultra.
que no soy ultra conservadora, reformista. A ver si
aclaramos. ¿Me ha dicho de ultra de qué?
¿Ultra de qué?
¿Ultra de centro? ¿Qué? ¿Ultra de arriba? ¿Ultra de abajo? Yo, con ultra me vale.
Soy el non plus ultra, eso sí. Eso
está claro, ya lo puntualizo.
El de la subvención.
Oh. Don Javier Escudero, usted sí es ultra, días. Buenos días. ¿Qué? ¿Usted sí es ultra?
Yo no sé si soy ultra o lo que soy. Lo que sí que estoy es en contra de este gobierno que nos está llevando.
Vale, entonces está en la fachofera. Vamos a posicionar bien. Don Jorge Violán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que ustedes quieran, pero no podemos evitar conocer si van a votar este domingo.
Hombre, yo creo que votar es obligatorio, ¿no? Que es
una, debería serlo.
Javier, debería ser una obligación ciudadana.
Sí, sí, por supuesto.
Jorge,
estoy de viaje.
Vaya, ¿y no vas a votar por correo? ¿No llegas a tiempo?
No llegué a tiempo.
¿Ni por la mañana ni por la noche?
Ni por la mañana ni por la noche, pero lo que sí me da tranquilidad que mi mujer tampoco, ¿no?
No vaya a discutir.
Se equilibra la cosa.
¿Y Giovanna, tú votas aquí o votas en Italia?
Voto aquí. Lo parlamentario europeo, claro, español.
¿Qué español?
Español.
Yo es decir, que no vas a las opciones votar políticas que después se incorporarán, está explicándolo Rafa muy claramente, sí, que cada país vota sus partidos políticos y esos partidos políticos después se engloban, sí, en grupos, sí, parlamentarios europeos, que son opciones políticas diferentes, sí, en cada país. Lo ha explicado muy bien Rafa, yo creo que eso es otro de los grandes desconocidos o de los temas desconocidos en este país, ¿no?
Sí.
Que tenemos mucha vocación europeísta, pero muy poco conocimiento de lo que es Europa, ¿no?
Exactamente, sí. No, yo he elegido.
Pero yo creo que eso es bastante español, general, que no.
En todos los países europeos.
Sí,
pero Europa, las campañas han sido diferentes. Chao.
Europa, yo creo que una de las cosas que deberíamos aprender de las elecciones europeas es sobre todo la campaña. Que la campaña se gasta muchísimo menos dinero que en las campañas de tipo nacional o en las elecciones locales, ¿no? Hay ya unas vías de comunicación que son las redes, que son los medios, que transmiten perfectamente el mensaje. Luego hay un aspecto que es el dar a conocer a los candidatos, ¿no? Tienes que ponerlos en el terreno para que la gente los conozca. Pero todo ese dispendio que se hace, y todavía hay un dispendio, porque todos los que estamos en esta mesa hemos recibido los votos de todos los partidos políticos ensobrados en casa, ¿no? Yo, eso, si formara parte de la Junta
Electoral... A mí no me ha llegado de Coalición Canaria.
Si formara parte de la Junta Electoral, lo prohibiría y remitiría a todos los votantes al colegio electoral correspondiente.
Entonces,
que cogiera su papeleta y la depositara en la urna.
Coincides entonces con Alvise Pérez en eso, ¿no? Que las papeletas hay que llevarlas al Congreso.
No, no, las papeletas hay que recogerlas en el colegio electoral.
Yo siempre
electoral.
Las cojo. Desde que tengo uso de razón y he ido a votar, que a veces he ido a votar sin uso de razón, siempre voy al colegio.
Pero yo no coincido con Alvise Pérez en nada. Por favor.
Pero la justicia le ha dado toda la razón. O sea, algo falla entonces.
Mira, él hubiese votado a Alvise Pérez, pero no vaya a votar, no, con lo cual un voto menos.
Un voto menos a Alvise.
No lo desecho, pero que en cualquier caso, pues tampoco tengo decidido el voto, sé lo que no voy a votar, que es al grupo de izquierda. Pero que en cualquier caso...
¿A ningún partido
parece
de izquierda?
Parece ser que Alvise, este que el de la... Que lleva este grupo, curioso, pues realmente ha prosperado todas sus demandas, que es lo que está él buscando es...
Que no lo han condenado, quieres decir, ¿no?
Denunciar.
De momento.
Porque se va a Europa
precisamente para eso, para forarse.
Sí, sí, sí.
Claro.
Porque alguna le vendrá.
Sí. Pero vamos.
A mí me da pena que Alvise triunfe, sinceramente. Yo en un momento dado me he hecho eco de la condición de Alvise. Durante un tiempo no lo tenía en cuenta porque lo consideraba un generador de fake. Poco a poco ha ido puliendo esa fake y ha dado noticias más seriamente filtradas. Sí. Pero lo tengo que decir una vez más, y ya con esto no lo digo más. Yo lo he invitado a hacerle una entrevista en directo a este programa. Desde el viernes de la semana pasada.
¿Y no te ha contestado?
Sí me ha contestado.
¿Qué dice?
Él no, su equipo.
Claro.
Que no va a hablar de Europa.
Eso lo escribe.
Pues yo quiero que me diga su posición con la inmigración, sí, su posición, para cuadrarlo dentro del arco parlamentario europeo, ¿no? Es decir, pues claro, que se presente diciendo, yo voy a regalar mi sueldo entre mis gente que me da dinero a mí, yo le voy a dar mi dinero a él, y que voy a Europa para aforarme y tener más tiempo para seguir luchando contra la corrupción. En este país hay una cosa que se llama fiscalía anticorrupción.
Claro, ese es el tema, es cierto.
Y la información que la gente disponga de ella, hay que ponerla en manos de la Fiscalía Anticorrupción. Y si no funciona la Fiscalía Anticorrupción, y yo soy un ciudadano que le pongo un documento a la Fiscalía para que inicie una investigación, y no funciona, tengo que denunciar a la Fiscalía Anticorrupción. Lo que no podemos caer en los populismos...
Pero eso es
populismo. No podemos caer en los populismos de hacer un adalid, un tipo, un Robin Hood.
A ver,
y sobre todo cuando no quiere hablar de política. Es decir, le da la oportunidad, se queja de que los medios no le dan cobertura, y cuando un medio humilde se la da, no la quiere.
Claro. Sí, sí, hay mucho que... Como que
eso tengo que decirlo. Es decir, porque eso me ha pasado a mí en primera persona. Entonces, a Luis Pérez, simpático, divertido, gracioso, pero no puede recibir mi voto. No lo puede recibir, porque no he hablado.
A ver, realmente, por lo que yo puedo entender, parece ser que este Albice lo que
estamos haciéndole propaganda.
Sí, no, ya se la he hecho. No, quien va a votar Albice ya lo tiene decidido.
Estamos haciéndole propaganda.
Lo que está es protagonizando una función que debe haberse desarrollado por la propia Fiscalía, si eso es así de claro, ¿no? O sea, lo único que hace este señor es poner denuncia sobre malas prácticas en la órbita política.
Y acusar...
Perdona, déjame terminar. ¿Y eso por qué?
Y medios. Va contra los políticos.
¿Y eso por qué? Porque la función pública no lo está haciendo, de alguna manera.
Ni los medios de comunicación.
O a lo mejor él se focaliza en personas o en tramos de políticos que son distintos a los que parece que tienen más interés público. Pero realmente la justicia le está dando la razón, está haciendo una función pública, pero yo considero absolutamente...
No es que justicia.
Sí, eso, pero eso no es votable, ¿verdad? Eso es lo que él está poniendo...
Eso es reforzarlo.
Claro, eso no es votable, en el sentido que no merece la pena de... Bueno, merece la pena que si hasta tanto no se resuelva ese problema de que existe corrupción y existen malas prácticas en la órbita política, alguien tiene que hacerlo, y un periodista está absolutamente legitimado para hacerlo. No obstante, yo creo que mi voto no iría orientado a esa posición de ninguna manera. Pero vamos a ir que respetarlo. Lo que tenemos que poner en tela de juicio es esta Europa es la
que realmente... Hay que respetar la mentira.
No, yo pregunto...
Continúa, o sea, porque es que parece que hoy día todo vale, y entonces por eso nacen partidos como el de Albice Pérez. Es decir, es un tío que es un mentiroso, per se... No hace
pero
nada
no
más que lanzar
mentiras,
en sus
no
intervenciones.
Una cosa es que no lo hayan condenado, otra cosa es que no diga mentiras. Yo tengo algunas mentiras muy claras que lo dice.
Hay que respetar todo, pues yo no estoy
diciendo. No todo es mentira lo que dice, pero sí dice mentiras.
Es que si hablamos de la mentira, joder, aquí hay alguien que se lleva la palma, ¿no?
¿Tú no votarías a Pedro Sánchez por mentir? ¿Tú no votarías a Pedro Sánchez por mentir?
Es que estamos hablando
por la misma descalificación de no votarías a Pedro Sánchez por mentir, no podrías votar a Luis Pérez por me ha mentido.
A ver,
por lo mismo, con la diferencia de que Pedro Sánchez ha sido presidente del gobierno.
Pero hay una cosa en Albice que a mí no me gusta, y por eso lo defino, bueno, lo llamo, es un populista. Utiliza la justicia para provocar, no es que toda la cosa tiene que ser denunciada.
Completamente de acuerdo contigo.
Eso no merece denunciar todo.
No mejora la situación del país con esa denuncia.
Exacto, alguna cosa se soluciona por sí mismo sin el foco o la luminosità enfocata en ese problema. Che tu pone l'accento sopra un robo, una cosa poco clara e monta un caso e sta destabilizzando l'equilibrio politico che per sì mismo soluziona alcuna cosa. Esa fan de provocar, non credo che merece la pena darle seguito. En alguien que quiere hacer política y tener un respeto de las instituciones. Por eso yo creo que Albice, bueno, a mí me parece el primer Pablo Iglesias. Los primeros cinco minutos de Podemos, cuando surgió Podemos, que era contra todo, el sistema, la casta tiene que acabar, los privilegios políticos tienen que acabar, todo va mal, denunciamos todo, nosotros somos para limpieza. ¿La limpieza de qué? Vamos a ver que en política no funciona así. Tiene que pasar por encima de alguna cosa.
Pero tiene que ser propositivo y no... Él lo que hace es denostar la política. Y yo creo que a la gente, por lo menos en mi caso particular, que me gusta la política y creo que la política soluciona problemas a la gente, si se afronta desde la perspectiva de que cuando nos metemos en política, lo hacemos en función de servir a los intereses de nuestro pueblo, ¿no? Y no servirnos de la política, que es lo que está ocurriendo, y eso es lógico que se denuncie. Pero cuando se hace desde la perspectiva de solamente lo que busca este señor es hacer ruido.
Eso es el
hacer ruido. Y entonces está consiguiendo que un montón de gente
se caliente más.
Y
no soluciona, sino la gente se calienta.
Y se calienta más y se deteriora más aún el sistema político. Yo creo que
Soluciones a los problemas. Yo lo pido a él. Habla conmigo en un micrófono en directo y dime cuáles son tus soluciones a los problemas. El Poder Judicial, ¿cómo lo arreglamos? Vamos a hablar de la inmigración, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo hablamos de la seguridad? Pero él no quiere hablar de eso.
Pero hay que verlo desde otro punto de vista. Es decir, si esta persona, con esa ideología, con esa forma de ver las cosas, tiene éxito, es que algo está pasando.
Claro.
Y no es la normalidad. Es decir, que tenemos... Entonces,
nos tiene que llamar la atención como nos la ha llamado a todos, incluido claro, a mí y muchos.
Pero ¿por qué? ¿Por qué tiene éxito? ¿Por qué le votan? ¿Por qué va a salir de alguna manera como representante en el Parlamento Europeo? Porque hay muchísima gente que está hasta las narices de lo que está sucediendo.
Y están huérfanos de opción política, ¿no? Y el problema lo tienen los políticos actuales.
¿Y esa gente tiene razón, Javier?
No es que tenga razón.
Pues no. ¿Solucionan algo con ese
cabreo? No.
¿Por qué pasa?
Ese enfrentamiento que hay, que se está, el gobierno lo está imponiendo de alguna manera. Bueno,
el gobierno.
Está.
El gobierno es el que lo impone. Ya salió tu vena equitativa.
Hombre, no se lo voy a decir.
Ya
no
salió tu vena equitativa.
No voy a decir que lo hace Cáritas, no me joda.
No, pero lo hace la política actual. No,
él solo hace la política en general. Claro, y todos tienen culpa y responsabilidad.
Aquí ni malo ni bueno. En ese tema, claro, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad del gobierno.
¿No se está haciendo una política de enfrentamiento entre dos bandos?
¿Quién la hace eso?
Los dos, ¿no?
¿El presidente?
Si tienes ahí a la Ayuso, que es un ariete que está actuando continuamente desde que salió como ariete contra el gobierno, ¿eh? O sea, ya es más problema Ayuso que el independentismo catalán.
Pero si está a base de cartas, está a base de cartas, de alguna manera, defendiendo... No, es que no ha dado explicaciones de lo que está haciendo la mujer. Es decir, o sea, no merecemos los españoles que nos diga él qué es lo que está sucediendo o ha sucedido con su mujer.
Ya te lo ha dicho la UCO, ya te lo ha dicho la oficina.
No. Hay un juez.
Te lo ha dicho.
Respetemos
una cosa de manos limpias. Y además
respetemos a la justicia. Yo ahí no tengo claro. ¿Cómo? Que hable la justicia.
Claro.
A mí me ponen mujeres, y siendo presidente del gobierno, pero si el problema está en la importancia que le damos nosotros. ¿Por qué nos centramos en la campaña electoral, en lo que pasa con Begoña Gómez, y no hablamos de la inmigración? ¿Por qué no hablamos de la inmigración?
La Guardia Civil da un informe, pero no es un juez.
No, pero es un informe que la exculpa.
Pero la Guardia Civil mil cosas. Bueno. Y la mayoría...
¿Ustedes se creen una cosa? Una pregunta. ¿De quién te fías más? ¿De un juez de 70 años con 30 años de judicatura o de cualquier político español? ¿De quién te fías más?
De político ninguno.
No, te pregunto de quién te fías más. ¿Te fías más de un juez? Es que yo lo he hecho esa reflexión. ¿Puede ser de católico, musulmán, judío, alto, bajo, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo? Yo, la opinión de un juez, hoy, en España, después de 40 años de democracia, ¿que se puede equivocar? Claro que se puede equivocar. Pero me fío más de la opinión de un juez que de cualquier político.
Claro, ahí está, pues eso.
Pues yo depende de qué juez y de qué político.
Vale.
Porque no todos los jueces, y a las pruebas me remito, de resoluciones que no tienen ni pies ni cabeza y de que se persigue a uno. O sea, el otro día, uno de los comentaristas de la radio decía que la justicia es ciega. Pues no, la justicia...
Debería
ser ciega, pero es tuerta. Y con un ojo ve unas cosas y con el otro no ve nada. Y eso es un paradigma.
¿Pero crees en la justicia?
Que tenemos. Yo no creo en esta justicia. Y no creo porque desde dentro de los propios tribunales no se suscitan los mecanismos para que la justicia funcione como debe de funcionar.
Y la justicia que culpó a Camps es mala. Y la que condenó a Gürtel...
Es culpa... O sea...
Es que...
Fallos judiciales.
El juez ha fallado.
Entonces, yo creo que el problema ahora mismo es de legitimidad de las instituciones. Y para que las instituciones sean legítimas y para que los ciudadanos creamos en las instituciones, los que forman parte de esas instituciones son los que tienen que dar ejemplo. Y no se da ejemplo ni desde la judicatura ni desde las instituciones políticas. Por tanto, en España hace falta una catarsis. Yo el otro día salí muy satisfecho de aquí. Salí muy satisfecho de aquí porque me parece que los programas en la radio tienen que ser lo que hicimos el otro día. No el enfrentamiento continuo.
Déjalo acabar.
La descalificación, el considerar que el otro es el pecador y que tú eres un santo, eso me parece que es erróneo y que damos un mal ejemplo. Es decir, lo que tenemos que buscar es... ¿Qué defectos tiene el gobierno? esto. ¿Qué ha hecho mal el gobierno? Esto. Pero no olvides, Javier, que la oposición también hace muchas cosas mal hechas, que comete muchos errores.
Sí, pero el que está legislando, o sea, es el gobierno.
No, el que está legislando es, no es el gobierno. No, el que, no, no, señor. Es que no, poder no te enteras. Es que no te enteras. No te enteras, tío. No, que no, que en España hay separación de poderes. En España hay ejecutivo, legislativo y judicial.
Es que
por favor,
el gobierno es el legislativo.
No es verdad. No. Eso no es verdad. No es, no es verdad.
El gobierno es el legislativo.
¿Pero por qué?
Porque lo dices tú.
Perdónenme, no se enfrenten uno a uno. ¿Por qué vamos a atacar el sistema y no defendemos lo que tenemos? ¿Por qué no utilizamos la democracia que hemos construido para mejorarla? ¿Por qué vamos a demolerla? Aquí en España hay poder ejecutivo, legislativo y judicial. Okay. Y el que diga lo contrario está mintiendo, porque lo hay. ¿Qué es mejorable? Por supuesto. Es mejor el que tenemos ahora que el que teníamos hace 50 años, ¿no? Bueno, pues el que tengamos 50 años, a ver si somos capaces de mejorar.
Es que no teníamos, hace 50 años no teníamos. Era un, uno solo el que gobernaba.
Venga,
el
mundo. Vamos a Giovanna. Giovanna y después Javier.
Vale. Una cosa. El problema que yo en realidad veo no es que se tiene que mejorar los tres poderes. Los tres poderes están, para mí va bien. Es la percepción y el continuo ataque, por ejemplo, en la primera línea de la carta de Pedro Sánchez. Ahí está el verdadero problema. Y no lo digo porque soy contra Pedro Sánchez, lo digo porque para mí es el análisis de la situación, es proprio la fotografía de la situación. Se considera l'elettorato tonto. Por lo tanto, se tiene que negar la realidad cuanto más posible, porque se considera que al saber la verdad sobre Begoña, ese conocimiento puede implicar un condicionamiento en un voto de una elezione europea. A ver, pero de verdad, ¿ustedes creen que l'elettorato è tonto? Que depende su voto de la elección europea para lo que pasa a Begoña, de la que no importa nada a nadie. Ese sistema contra Begoña Gómez es funcional solo y exclusivamente a un sistema que dice y que declara de toda la manera más fuerte posible que ese gobierno está operando bajo la sospecha de corrupción. Acaba allí. Otro aspecto es la falta de respeto de la institución que demuestra ese partido. Todo el partito, perché quando tu appoggi a Pedro Sánchez in esa linea, ese partito politico non si destaca da esa linea. Entonces tu stai appoggiando che? E sta dimostrando che la giustizia non è indipendente, perché se tu exige alla giustizia che se calle según calendario elettorale, tu stai dicendo che la giustizia...
Che hay una ley no escrita che se emitan sentencias en periodo electoral.
Vale. A ver,
ha habido
sentencia, la sentencia electoral allí
esto,
se tiene
esto es
que,
una cuestión
pero,
que
ver,
deja
pero,
clara por dónde sí, actúa la justicia en
pero,
España.
No, pero vamos a ver. La justicia. Clarísimo. La justicia empezó la investigación en un momento. No se puede pensar que el calendario de la justicia tiene que ser sumiso a la ventaja o al oportunismo que alguien puede captar de una elección electoral. Porque pensar en ese modo significa someter la justicia a un poder
político. Yo voy al
principio
de Giovanna. ¿Tú crees que alguien en España cambia el voto por lo que pasó ayer?
Más vamos, que no cambia
nada.
Yo
no lo creo.
¿Alguien lo vota? Yo creo que no.
Yo no lo creo. Yo no lo creo. Esto es simplemente una cuestión mediática y que a la derecha y a la derecha extrema le interesan no los problemas. No los problemas del país ni los problemas de la relación.
Perdona,
te doy el tiempo. A la derecha y a la derecha extrema le interesa centralizar el debate en esas cuestiones.
Es decir, no
en los problemas reales que tiene el país.
Es Pedro Sánchez,
sino
en este
tipo de cuestiones. Y date cuenta, hemos empezado hablando de las elecciones europeas, ya ha pasado sin que haya una opinión clara y ya nos hemos metido con Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Y eso es lo que pasa en todos los programas.
La culpa la tiene este.
Y eso pasa en todos los programas. Vamos a hablar de una cosa y hablamos de Pedro Sánchez.
A ver, yo lo que quería decir simplemente es que realmente el problema nace con el Sánchez. Yo no hablo del PSOE, o sea que no te afecta, ¿vale?
Sí me afecta porque ustedes no hacen más que vituperar al presidente del gobierno y demonizarlo.
Déjame decir, el problema nace con el sanchismo. ¿Por qué? ¿Quién de los gobiernos anteriores había dicho lo que ha hecho y dicho el gobierno de Sánchez? Señalando al Poder Judicial, el que tiene la potestad de administrar las leyes que dicta el legislativo.
Señalándolo porque es ilegítimo. Porque es ilegítimo, porque no tiene que
eso
estar ahí.
Rompe,
eso como que rompe.
Eso rompe el principio básico de separación de
eso
poderes.
No rompe
el micro
nada.
Un poco, Jorge.
Eso no rompe nada.
Súbete un poco el micro, Jorge.
Absolutamente.
Súbete un poco el micro para que te enfoque directamente.
Eso rompe el principio principio de separación de poderes. Segundo, ¿qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez con esta segunda carta? Lo mismo, un problema gravísimo desde mi punto de vista. Primero es designar al enemigo como, o sea, al adversario político como un enemigo personal. Ese es el primer error.
Sí, eso lo ha hecho el PP desde el minuto uno. Eso lo ha hecho el PP. Aquí se pueden soltar tres opiniones distintas del gobierno cada vez que yo tengo que hablar, yo lo siento mucho, pero yo me voy a mi casa.
No, Chano, porque todo el mundo va en contra de tu opinión.
No es que vayan en contra de mi opinión, es soltar basura cada vez que hablan sobre el gobierno y no poder rebatirlo.
¿Pero por qué dices
que sí? Porque sí, porque tú estás diciendo una cosa, estás diciendo una cosa que no es verdad. Pedro Sánchez no ha atacado para nada la separación de poderes.
Yo no tengo botones para cortar los micros, pero soy un moderador. Quiero moderar. Jorge, quiero moderar yo, no tú. Quiero moderar yo. Iba a decir una cosa nueva. Hay una nueva denuncia de Begoña Gómez. Hoy, ahora mismo, está poniéndole otra.
Miles.
Delitos informáticos.
Es que...
¿Pero por qué nos tiene que condicionar? Yo vuelvo al origen de lo que ha dicho Giovanna.
Porque eso le interesa a la derecha.
Pero alguien va,
no le interesa a la derecha.
¿Alguien va a cambiar el voto por estas cosas que están pasando?
No.
¿Por qué no dejamos, y los primeros nosotros, que la justicia actúe sin cuestionarla?
Absolutamente.
Exacto. Pero la
vamos que... a ver, si está limpia, está limpia. Camps compró unos trajes, se los regalaron. Pero es que 15 años después ahora resulta que está suelto. ¿Es inocente Camps? Porque a pesar de estar absuelto por la justicia, aquí en España hay gente que piensa que es corrupto.
¿Con qué dinero compró los trajes?
¿Ves?
Esa sería la pregunta.
Entonces, si no creemos en las instituciones que hemos generado democráticamente, mal vamos.
Y hay que respetarlas.
Yo creo que hay que respetarlas. Dejemos actuar a la justicia.
El presidente tiene que respetar a
los españoles. No va a cambiar de voto. Los españoles no van a cambiar de voto.
Claro, yo no creo que esa sea la cuestión. La cuestión es que aquí se está criminalizando a un señor que es presidente del gobierno porque simplemente el partido de la oposición no fue capaz de reunir la mayoría suficiente como para gobernar. No. Y entonces,
¿te has leído la carta de Pedro, ¿eh?
No, yo no me he leído la carta
empieza
de Pedro.
Así, empieza así.
O sea, eso es cualquiera que tenga cuatro dedos de frente tiene esa reflexión, porque esto es continuo. No es de hoy. Esto empezó en el momento en que el señor Rajoy perdió el gobierno moción. Rajoy. Rajoy perdió el gobierno en la moción de censura, en la que se quedó en el restaurante de al lado porque veía venir la hecatombe y no fue capaz de asumirla en el Congreso de los Diputados, que es donde tenía que haber estado. Y a partir de ahí, los medios de comunicación de la derecha, la iglesia, los poderes económicos no hacen otra cosa que darle en la línea de flotación al gobierno, aun cuando España es en este momento el país que tiene una mejor marcha económica en la Unión Europea. En España se ha quedado empleo por encima de todos los países europeos.
España ha sido invitada por primera vez
a formar parte del G7. ¿Cómo que no, no?
Por encima,
¿cómo
que no, no? Por encima
vamos,
de
o sea, ni, ustedes niegan.
Por encima,
ustedes
niegan. No, vamos a ir uno a uno. Ustedes no, aquí no hay ningún grupo en contra de Chano.
Lo niegan todo, lo niego todo. Lo que no se dice, no ha pasado.
¿Pero
entonces,
qué te están negando?
¿Por qué no
cosa?
Pensamos una cosa? Estamos hablando de Europa. Yo quiero volver otra vez a la realidad de la semana pasada. ¿Por qué no empezamos a pensar y explicar a los españoles que en Europa hay un comisario que es del PSOE, señor Borrell, y hay un comisario del PP, Manfred Weber, es decir, que cogobiernan el Partido Popular Europeo y la socialdemocracia, y que están construyendo una Europa entre una opción de derecha y una opción de izquierda, porque tienen puntos de encuentro muy claros?
¿Sabe cuál es la
como
diferencia?
Son los derechos y las libertades que defiende Europa como modelo político diferente al resto del mundo.
¿Sabe
¿Por qué en España no somos capaces de hablar en estos términos?
Porque hay...
Y nos tenemos que enfrentar con Begoña y con los delitos...
Necesitan el enfrentamiento. Ustedes han leído
¿quién lo
la
necesita?
Carta. Ahora, sin que nadie. El poder no, un momento, pero
participa.
¿Dónde están las alternativas? ¿Dónde están las alternativas políticas de la oposición?
A ver, puede
problema de la vivienda, solución del Partido Popular. Problema de Cataluña, solución del Partido Popular. Solución fiscal a los ingresos, al paro, al asentismo laboral.
¿Qué está diciendo?
Que no están las soluciones, quiero verlas.
¿Puedo nombrar dos partidos?
No dan soluciones a nada.
Dímelas tú.
El Partido Popular.
Dímelas tú.
Yo no me dedico a la política.
A ver, un momento, puede
ser. Yo intento buscarlas.
Yo te cuento la política que interpreto.
Pero sí hablas y opinas de que el problema de este país se llama Pedro Sánchez. A ver, es pues, uno de los problemas, para mi opinión. Qué? Pero no el único.
¿Sabes por qué?
Porque no hay oposición.
Yo lo digo y no con ánimo de ofender.
Porque lo que les interesa, Chano, es la basura.
Chano, que no es basura ni esto. No, por favor, hombre.
Vamos a intentar hacer una tertulia.
¿Por qué se admite a trámite una denuncia contra Begoña Gómez y no se admite contra el hermano de Ayuso? Explícamelo.
Pero, Chano, esa línea no me gusta tampoco. Explícamelo. Chano, por favor. Esa línea no me gusta porque estamos otra vez en el equilibrio de quién es peor que quién.
No, estamos
en el hablamos de Europa. ¿Por qué no hablamos de inmigración? ¿Por qué no hablamos de seguridad europea? Que es lo que estamos votando el domingo, ¿no? No sé si Begoña Gómez va a un tribunal, el hermano de Ayuso ha robado.
A ver, ¿puedo decir una cosa? Justo sobre el programa electoral de los partidos para la elección europea. Tengo dos programas electorales en mi casa de dos partidos differente. Hacemos un juego, non dico il nome dello partito. Tengo un partito che empieza con IT. Y eso no es ni mentira ni nada porque está escrito con tanto de símbolo y de línea programática. Un programa de un partito politico è contro esto, contra esta, contro ese sistema. Y el manifesto programático dell'altro partito politico è por la inmigrazione tenemos pensato hacer pacto en los países de donde parten las cosas. Por la vivienda tenemos pensado de hacer esto. Con la política económica tenemos pensado hacer esto y por la gente tenemos pensado hacer esto. Ninguno de los partidos se llama PP. Ninguno se llama Vox. Ustedes pueden adivinar de quién es el programa político de uno y cuál es el programa político del otro que es solo contra.
Me lo puedo imaginar.
Entonces, ¿dónde está el insulto y la mentira en esto?
No, yo aquí no
hay
estamos,
estrategias electorales.
Aquí no estamos
pensando,
hablando
que somos gilipollas los españoles.
Pero exactamente, es allí el tema. Hay un partido político que está haciendo una campaña electoral para mí, sin respeto de nadie, del elector, sin respeto de sí mismo, sin respeto de su historia, sin respeto de España. Está haciendo una campaña electoral con contenido inútil y de crispación, que no hace falta nada.
¿Qué es el Partido Socialista?
Por favor,
Chano, si el otro día tuviste la oportunidad...
¿Has leído la carta de Más Europa?
Tienes que leer la carta de Más Europa. Esto es inaguantable. Yo he leído los programas de los partidos y al margen de que los que tienen una posición de izquierda manifiestan esa posición y están en contra de determinadas historias, la extrema derecha está en contra de... Te digo de cuántas cosas está en contra, más que ese partido que tú dices. ¿Te lo cuento?
Vamos, o
no hace falta que te lo cuente.
A ver, Chano,
y entonces tú
¿pero
en vez
por qué
de, en vez
tiene
de,
esa, espera, esa, espera, esa
déjame
actitud,
terminar, que yo te
esa
deje hablar. Te deje hablar.
Intenten no fijarse, de verdad que es que cuando...
Entonces,
no
se cuando ves los programas, tú no estás viendo el programa. Tú lo que estás haciendo es un juicio de valor sobre ese partido y punto. Es lo que hace. Sí, es lo que se hace. Es lo que se hace sobre los partidos, ustedes sobre todo, en los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda, no. O sea, no es escuchar qué es lo que dice y entonces criticarlo, sino es este partido es en contra. Y este partido no está en contra, pero está deteriorando todas las instituciones españolas. Y está faltándole... O sea, es que es de risa.
No,
o sea,
no
lo que
risa,
tú has dicho,
Chano,
es de risa.
Tiene que asumir,
es una comedia.
Por favor, tiene que asumir
que el Partido Socialista
dato.
Le está faltando,
Chano, por favor,
a los españoles en su exposición
falta
del programa
de
a las elecciones europeas.
Perdona un momento,
no sé,
Chano,
dónde ves tú.
Venga, vamos a intentar centrarnos.
Una última cosa, un momento. Alguien... Puede de verdad, con honestidad intelectual, por favor, leer una carta de un presidente de gobierno que empieza con yo y mi esposa. Y alguien con honestidad intelectual no piensa, pero ¿por qué está personalizando la política?
Porque le interesa así de esa manera.
Porque así lo ha hecho la oposición.
¿Pero qué significa que lo ha hecho la oposición?
La oposición es un juez, Chano. La oposición es un juez. Es el discurso ese de la coreografía, de pseudomedios, pseudosindicatos, opciones políticas. Eso es muy peligroso.
¿Qué credibilidad tiene Manos Limpias?
Para mí Manos Limpias no tiene ninguna credibilidad.
¿Quién ha presentado esto y qué juez está detrás de todo eso?
¿Es juez normal y corriente?
No.
Dime qué pasa con ese juez.
No es normal y corriente.
No es normal. Recúsalo. Recúsalo.
Ya se ha, recúsalo. Se le ha notado el plumero.
Recúsalo.
Desde el primer momento. En un periodo
Jorge,
electoral.
Por ahí no estoy de acuerdo contigo.
Bueno, no estás de acuerdo.
No se puede hablar mal de un juez. Recúsalo. No. Esto es una institución democrática. No, el juez que este partidista se recusa. Es la primera vez que es la primera vez que recusan a un juez.
Poner color político a los jueces.
Tremendo. No hay argumentos para recusar a un juez Peinado.
Hay 44.000 jueces españoles que pertenecen a la Asociación Conservadora y 4.000 que pertenecen a la Asociación Progresista. Y Sánchez le ha puesto el apellido a los 44.000. Eso es desconocer la historia de este país. Eso es desconocer la historia de este país y cómo hemos funcionado
en la dictadura
y cómo funcionamos en democracia. Pese a todos los problemas de la democracia,
hay que respetar al adversario político. ¿Eh? Y eso es el primer problema.
¿Hay que respetar a quién?
Hay que respetar al adversario político.
Pues claro que hay que respetarlo.
¿Ah, sí? Sí.
Incluido a Sánchez.
Insultándolo. Y no insultándolo.
Insultándolo.
No, ¿ves? Eso es lo que hacen ustedes todos los días. No, todos ustedes, los días, vamos, cada vez que abren la boca,
léete la carta. Vamos a no personalizar.
Léete la carta.
Es lo que hacen
de manera respetar a la presidencia del
reiterada.
Gobierno, nuestro querido presidente, o sea, que de todos los españoles. Chano, cuando yo estoy hablando, te lo pido favor. Sí, yo entiendo que no te respeten a nada, pero que vamos a intentar moderar este tema.
Claro.
De verdad, y moderarnos todos.
Que es muy importante.
Porque yo creo que estamos hablando de Europa, o claro, que estoy intentando hablar de Europa. Sí. Y volvemos a la descalificación de los líderes nacionales. Pedro Sánchez se presenta a eurodiputado.
No.
Vale. ¿Alguien conoce a la eurodiputada que lidera el PSOE?
Si sale por la tele, claro.
Claro.
Pero Albizu no ha salido por la tele. Y lo conocemos, ¿no?
Pero ya hablamos de Albizu, vale. No vamos a volver.
¿Conocemos las opciones que tenemos los españoles para votar? Uh-huh. Incluido en Canarias. ¿Las conocemos? Hemos hablado de ellas. Yo quiero hablar de esto.
Claro.
Desde el respeto a las instituciones, de verdad. Sí, yo creo que es peligroso.
¿Para que gane el PNV?
Que gane quien tenga que ganar, quien decidan los españoles. Vamos a respetar lo primero a la democracia y a los españoles y a lo que vota cada uno de ellos. No vamos a pensar que hay votos de primera y votos de segunda. No debemos de pensar que hay jueces de derecha y jueces de izquierda. Hay un poder judicial,
claro,
con sus errores, con sus defectos, con sus religiones. Pero si no somos capaces nosotros de aceptarlo.
Claro.
Vamos a dejar la justicia trabajar, ¿no?
Claro.
Vamos a hablar de Europa, por favor.
Europa.
Sí.
Europa
está cumpliendo o ha cumplido las expectativas que se albergaron hace 20 años.
Por ahí.
Bastante. Pero
hemos mejorado,
algunas,
¿no?
Pero hay algunas cosas que tienen que ser mejoradas necesariamente.
Estupendo. Para eso está la política, para mejorar las cosas.
¿Cómo? Claro, porque o seguimos siendo reinos de taifas cada Estado miembro, o nos concurrimos con las directivas y con la edición de leyes de la propia Unión Europea por los presidentes para que esto mejore. Porque si cae otra pandemia y se gestiona de esa manera aquí, pues en España estamos fatal.
Gestionó mal la pandemia en Europa.
Sí.
No se salvaron vidas desde Europa.
No
se salvaron vidas.
No, yo que digo que se gestionó mal.
Porque, sobre todo en Madrid.
Claro.
Pero se gestionó perfectamente.
Jorge, ¿se gestionó mal o se podía haber gestionado mejor? Porque yo creo que Europa, ante la pandemia, ha reaccionado de una manera muy positiva. Que podía ser mucho mejor, ¿de acuerdo?
Sí. Bueno, por eso lo que perseguimos es que sea mucho
pero
mejor.
Que, no, yo creo que hay que ver la botella medio llena. Es decir,
realmente
Europa,
la Unión Europea
Europa
está
ha funcionado
para
mejor que hace 20 años.
La Unión Europea está para cohesionar políticas.
Y la reacción a la pandemia ha sido mejor o peor que a la pandemia económica.
Y las directivas persiguen que todos los estados tengamos la misma homogeneidad en todo, en el derecho, ¿verdad? En el cumplimiento de las obligaciones.
La euroorden hay que mejorarla.
Claro,
La euroorden hay que mejorarla.
Claro, naturalmente.
¿Quién propone eso? ¿Quién propone mejorar la euroorden?
Las perspectivas de la Unión Europea cuando nosotros estábamos a punto de entrar y cuando entramos, no tiene que ver nada con el sentimiento ahora que hay sobre Europa. Es decir, hay muchísima gente que ahora...
Te voy a corregir. La Unión Europea la formamos. Las constituimos España. Entramos en el mercado común europeo.
El mercado común europeo.
En la Unión Europea fuimos socios constituyentes. Bueno, es decir, éramos parte de Europa.
Pues
muy
esa,
importante.
Esas ilusiones se están desvaneciendo cada día más y más. Es decir, la creencia o la ilusión que generó esa unión de países está... Yo lo veo, yo lo palpo en la gente. No cree en Europa. La mayoría de la gente no cree en Europa.
¿Tú crees?
Ni los agricultores.
Habla con los británicos.
Hablo de agricultores. Los agricultores. La política que está haciendo Europa sobre la agricultura es nefasta. Sobre las energías.
Es muy peligroso lo que decimos. Hay que tener cuidado con lo que decimos.
Bueno,
si Europa no existiera, probablemente habría mucho menos cultivo de lo que hay ahora mismo.
Pero te voy a decir, déjame.
Es decir, estaría más abandonado el campo.
Déjame decir solo una cosa. Solo una cosa. Aparte de qué está haciendo Europa con los países terceros. Estoy hablando de la agricultura. ¿Qué está haciendo Europa con los países terceros? Les está dando la ventaja Por el tema de no exigencias, lo que exige un agricultor sí. español a nivel de fertilizantes o de productos que utilizan en la agricultura, la sanidad agrícola. Hay países del tercero que no le exigen absolutamente nada. Los sueldos que pagan en esos países terceros a los peones o a los trabajadores de agricultura,
el comisario de agricultura de Europa, ¿de qué partido es?
Los sueldos que pagan.
Ahora te voy a decir por qué. Porque están dando prioridad a esos países terceros antes de los,
y Europa no saca nada de ahí. De los convenios que hace con los terceros pues países, son gratuitos.
Tú ves las manifestaciones que hay los agricultores, ¿por qué es?
La política agraria de Europa evidentemente es manifiestamente mejorable. Pero Europa, la crisis que hay en la Unión Europea en este momento no deviene de la política agraria, sino deviene de que la situación social ha cambiado y hay un fenómeno que son las guerras.
Espera que termino. Yo sé, por ejemplo, que hay campos en la península de que se sembraban antes de trigo.
Ya lo dijiste el otro día, eso.
Eso lo he dicho yo.
Sí, lo dijiste. Sí, y que están sembrados ahora de placa fotovoltaica. Eso lo dijiste.
¿Ves cómo no iba a decir eso?
Donde
esas tierras se han dejado de cultivar. ¿Por qué? Pues por dar prioridad al grano de Ucrania.
¿Y eso es de ahora?
Se le está dando. Con la guerra de Ucrania. Se le está dando prioridad a la entrada del grano en Ucrania. Antes que a los agricultores, a los agricultores le están diciendo no puedes cultivar más que esto.
A ver, yo quiero...
¿Pero es un problema de Europa o de la globalización? Los chips, ¿dónde se fabrican?
Es de la agenda.
¿La ropa de Sara, dónde se fabrica? Nah. ¿La ropa dónde se fabrica? ¿Los balones de fútbol que tus nietos juegan, dónde se fabrican? Los tenis que tú se pones, ¿dónde se fabrican?
No es lo mismo,
el gran ucraniano depende porque es más barato. ¿El gas de dónde?
Mira, la Unión Europea, si estamos valorando qué es lo que ha hecho y qué es lo que puede mejorar y todo eso, hay que tener constancia, hay que tener claro que la primera intervención que hace la Unión Europea es en política agraria comunitaria. Fue el origen de lo que era antes la
Comunidad Económica.
El mercado común y todo eso con Holanda y tal. Eso lo que primero hizo fue ordenar las producciones para poder vivir o comer, porque había hambre y no había producción. Y cada país se especializó en lo que sabía hacer, o en la producción de la leche y de producción agraria y tal y cual. Y eso es el principio básico. Y lo que hacen todos los estados cuando hay revoluciones es...
Carbón y el acero, fue la primera,
sí, sí.
La primera unidad europea.
Sí. Y entonces...
Y de ahí surge el mercado común.
Y entonces, realmente, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, es muy importante y hay que corregir muchas imperfecciones.
Eso no indica denostarla.
Déjame terminar, hombre.
Déjame terminar.
Bueno, no se enfaden y acaben.
Intente
tener intervenciones cortas, además estamos acabando ya. Nos faltan prácticamente 3 minutos.
Tenemos que confiar con que esto va a mejorar de alguna manera. Y el tema de la Política Agraria Comunitaria es muy importante y hay muchas imperfecciones que hay que corregir, y con la contribución de los mejores políticos que salgan de las urnas, probablemente algo se mejorará.
Es que no hay buenos políticos.
Vamos a Chano y acabamos con Giovanna. Sí.
Yo creo que los problemas que tiene Europa se derivan... O sea, Europa funcionaba perfectamente, tenía unas políticas de ayudas a los países que se incorporaban, fondos a los países. España es uno de los países que se benefició altamente de los fondos FEDER, hizo carreteras, infraestructuras, y nos pusimos prácticamente... Déjame hablar a mí ahora, por favor. Tú ya has intervenido dos veces en el tema de Europa y esta es mi primera intervención.
Pero Jorge, no le interrumpes, por favor. Tiene que tener botones aquí para cortar los micrófonos.
Fondo FEDER y un montón de fondos que sirvieron para poner a España a la altura de la mayoría de los países europeos. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido un montón de crisis externas que han afectado a Europa y luego crisis internas. Es decir, Europa supone cesión de soberanía a los organismos, a las instituciones europeas, para que haya un gobierno general de un territorio que es aproximadamente unos 4 millones de 2 millones de kilómetros cuadrados. Es una zona que tiene una economía muy rica, ha llegado a ser la segunda economía mundial, pero ha retrocedido frente a China India y otras unidades nacionales. Ha habido un problema de crecimiento de la extrema derecha, y los problemas en Europa empiezan cuando en Polonia empiezan a gobernar los hermanos Kuczynski, que se niegan a ceder soberanía a Europa y a seguir las políticas europeas, de manera que han sido altamente multados y tal y cual, pero eso no ha tenido efecto. A Polonia se le une Hungría, el señor Orbán, que tampoco está dispuesto a hacer cesión de soberanía a Europa, y así sucesivamente.
Tenemos que ir acabando.
Y así sucesivamente. Entonces, cuando tú creas un ente multinacional, y ese ente multinacional, como tú bien decías, Jorge, tomo tu palabra, se convierte en un reino de taifa, es difícil que pueda funcionar, y entonces empiezan a surgir problemas que, si hubiera unidad, se arreglarían de alguna manera, pero como no la hay y cada uno tira para su lado, pues entonces estamos en una situación en la que efectivamente hay que, primero, rearmar Europa, ver lo que queremos. Respétame tú a mí. Yo respeto.
Yo
respeto al adversario. Lo que no me parece es
dos minutos y
lógico es la mentira y el insulto y la descalificación.
Si me respetan a mí.
Okay,
Javier. Giovanna y acabamos.
Que me estoy portando muy bien.
Sí, sí, por eso mismo vas a acabar portándote bien. Giovanna y acabamos.
Vale,
va a acabar Giovanna, cuidado con lo que dice, ¿eh?
Sí. No, no,
que
va un pasito atrás.
Yo tengo miedo de que
todos los discursos están viciados del hecho de que la unidad se interprete como pensamiento único, y eso cierro aquí el tema. Pero la Europa, cuando se constituyó l'Europa, la voluntad de l'Europa era que cada Estado se ocupase, casi especializarse en un sector agrícola. Por lo tanto, la naranja tenía que ser de España en un principio. Después se juntaron a la Unión Europea determinados países, entonces la problemática de la naranja surgió. Entonces, ¿qué pasa? Que se estableció una cuota de productividad de cada alimento entre los Estados europeos. Eso claramente es algo que, por la soberanía de cada patria, de cada nación, è algo preoccupante, perché si refleja en la productividad del mercato interno. Y eso no significa que si un país pone el acento sobre la su política agrícola, está negando l'Europa.
Las políticas europeas permiten que la agricultura en Europa sea más viable o menos viable. Quiero decir con esto, si no existieran las normativas europeas...
Es que la está organizando viable. La está organizando para ser viable en una óptica
de
unidad federativa.
Ustedes llevan las cosas... La pregunta es muy clara. ¿Estaría mejor o peor la agricultura en Europa si existieran o no existiera la Unión Europea?
Es que creo que la pregunta
¿sí
está
no?
mal hecha, porque...
Bueno, ya sé que está mal hecha.
Del momento en que...
Porque quiere llegar a un acuerdo y es difícil ponerlo de acuerdo a ustedes.
Es que del momento en que...
Tenemos que acabar.
Ya, pero acabo. Del momento si ha costituito Europa, es evidente que la política tiene que ser europea con ventaja, con la prospettiva de poner ventaja. Es obvio. Porque l'obiettivo è la politica agricola europea.
No estoy diciendo que sean mejorables las políticas europeas agrarias, sino si la agricultura europea estaría mejor o peor sin o con las normas. Es decir, está mal hecha la pregunta.
Es que no existiría sin política europea.
No existiría la agricultura. Es decir, que el campo necesita a la Unión Europea para seguir subsistiendo.
Es que la Unión Europea nace por esto.
Es mejorable, yo lo sé, Javier. Yo sé que Alvis Pérez es el mejor del mundo mundial. Eso ha quedado claro.
Es mejorable, pero necesita el consenso. Si no hay consenso en la Unión Europea y se establecen las correcciones que necesita, porque son evidentes.
Pues yo creo que la semana que viene tenemos que buscar un punto de encuentro más cercano que este. Yo pensaba que Europa era...
La semana que viene lo tienes porque no puedo estar.
No,
estoy en Madrid.
Ya no, qué mal, pues tendré que ponerme la camisa roja. Señores.
Es que tiene un nieto fabuloso en Madrid.
Eso es lo mejor del mundo, ahí sí que no hay duda.
Por eso va a Madrid.
Ahí no hay competitividad.
Bueno, pues intentaremos buscar a alguien que defienda las posturas progresistas de izquierda. Doña Giovanna, don Chano, don Jorge, don Javier, que tengan ustedes buen domingo y voten bien. Sí. Voten. Familia, mañana a las 7:30 volvemos a encontrarnos. Mientras tanto, disfruten del norte, que está el día cada día más bonito. Don't go.